Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. No es oficial, pero seguramente se va a hacer en las próximas horas. Hasta dicen que el día de mañana va a ser clave para anunciar que el equipo de Monarcas Morelia pasará la próxima temporada, el próximo campeonato, muy posiblemente a partir del mes de junio, julio, cuando inicie el nuevo torneo, a jugar en Mazatlán. Otro manoseo del fútbol mexicano. Otra decisión del fútbol mexicano de sacar un equipo de una ciudad para moverlo a otra. ¿Qué pasa con la afición? ¿Qué pasa con la historia de un equipo de Morelia que desde que cubro el fútbol mexicano ha existido siempre en la misma ciudad? Que no eran esos equipos fantasmas que aparecían, que ascendían, que jugaban un par de temporadas, que después descendían. No, era un equipo consolidado. Es un equipo consolidado, el máximo circuito del fútbol mexicano. Porque ahora aparecen inversionistas en Mazatlán, entonces, ¿le da la espalda a la afición? ¿Va a jugar a otro lado? Y lo peor del caso, que ahí no termina la historia, porque tendría un equipo Morelia. Tampico desaparecería, dejaría la franquicia y dicha franquicia pasaría a la ciudad de Morelia. Pero ojo, para jugar en lo que es la segunda división o la Liga de Desarrollo, con la esperanza, porque hay que decir claro, ya no es segunda división, con la esperanza que algún día pueda jugar en el máximo circuito. Imagínese el que le va realmente a Morelia, el aficionado de hueso colorado que le va a Monarcas Morelia, que lo va a alentar, que va todos los fines de semana al estadio y que de repente se encuentra que el equipo se lo llevaron a otra ciudad y ahora le pone un equipo de la Liga de Desarrollo, pero que todos sepamos nunca descendió Monarcas Morelia. ¿Cómo explicarle eso el padre al hijo que tiene pocos años, que empieza a meterse en el fútbol, que se entusiasmaba cuando Monarcas Morelia enfrentaba al América, cuando enfrentaba a Chivas por el gran convocatorio y ahora tendrá que jugar con equipos de la Liga de Desarrollo y otro equipo totalmente diferente? Pésimas decisiones de un fútbol mexicano que da tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás, que no termina de consolidarse pero continúa con estos vicios de no darle continuidad a algunos equipos. Todo por cuestiones económicas. Quizás vaya a saber el Mazatlán, el municipio, el gobernador da un dinero mayor que el que da el Monarcas Morelia. Entiendo que la gente no respondía como tendría que responder, pero que se busquen otras respuestas, otras soluciones. Otro mamarracho del fútbol mexicano. Lamentable. Porque dijo, quiere crecer como fútbol, pero con estos pasos simplemente va hacia atrás. Así iniciamos entonces Jorge Ramos y su banda. Por supuesto, el deseo que hayan tenido un muy buen fin de semana. Estarán minutos con nosotros Jorge Ramos y estarán minutos. Lo que pasa es que tuvimos, voy a decir bien claro las cosas como son. Hoy es un día histórico para los hinchas de River. 25 de mayo, hace 119 años, River nacía como institución. Y le dije que había que comenzar con eso. Preparé algo y se calentó, y Ramos se calentó, que no puede ser, que River, que hay que empezar con otro tema, que Vin, que bla, que esto, que el otro. Y me hizo calentar. Es verdad que dije alguna palabra de más durante el segmento anterior. Bueno, se enojó, se calentó y se terminó yendo Jorge Ramos, que va a estar con nosotros en los próximos minutos. Pero las felicitaciones a todos los hinchas de River. Hoy cumplimos 119 años como institución, una gran institución que de la nada creció y de a poco se fue consolidando hasta ser hoy una de las mejores del mundo. Por eso estamos de festejo en un día, día patrio para los argentinos, porque es un día hoy feriado en nuestro país, en Argentina. Por eso los saludo, Diego Cora. Felicitaciones como argentinos, el Día de la Patria, la República Argentina, pero aparte nosotros festejando, por supuesto, los hinchas de River. ¿Cómo le va, Diego?
¿Qué va, Hernán? Saludos para usted, gracias por la felicitación. Sí, día de la patria hoy en Argentina. Y también tenemos que ser coherente, Pereira, tenemos que ser equilibrado y tenemos que seguir también. Otra de las cosas por las cuales Ramos se calentó, porque usted no quiere decir que hoy cumple 80 años la Bombonera. No sé por qué decidieron inaugurar
como de River,
el
los 80
mismo
años de la Bombonera.
Día que cumple años River, pero bueno, hoy cumple 80 años la Bombonera, es un estadio mítico, obviamente que tiene también mucha historia y nobleza obliga, hay que nombrarlo acá. Con respecto a lo que usted decía de Morelia, la verdad que llama muchísimo la atención, pero no asombra todo esto, ¿no? Porque usted que tiene mucha más experiencia que yo en el fútbol mexicano, sabe que esto es un negocio, que es cotidiano, que a los hinchas le importa un cacahuate realmente a los dueños del equipo, que lo único que ven es para dónde se mueven, dependiendo de lo que le conviene. Y usted hablaba de historia. Monarcas Morelia tiene 70 años de historia ahí. O sea, no es que están moviendo a alguien de 5 claro. años, de 10. Están moviendo a un equipo que tiene 70 años de historia, que en el año 2002 fue considerado por lo que había hecho para las estadísticas de esta Federación de Historia y Estadística como el mejor equipo que había en el continente. Y un Monarcas Morelia que tuvo grandes jugadores que pasaron por ahí y que ahora se iría más atrás, como usted dice. Yo tengo una sola pregunta que hacer. Digo, si el otro día nuestros compañeros nos contaban que hay muchos equipos que no los quieren, por ejemplo, en Veracruz, porque no quieren injerencia de los gobiernos en los equipos, ¿por qué Morelia se va a Mazatlán? Que el gobierno pone dinero. Algo que no entiendo. La verdad, no lo entiendo.
Seguramente. Bueno, después intentaremos analizarlo. Buscaremos también una entrevista el día de hoy para sacarnos alguna duda de esta noticia que nacía durante el fin de semana. Por cierto, José Valle, le saludo. Pablo Guedes no va a continuar como técnico del conjunto Monarcas Morelia, independientemente de esta decisión de cambiar la franquicia. Algo que nos había adelantado la semana pasada John Sutcliffe. No sé si usted estaba ese día, creo que no. Después salió Monarcas Morelia muy molesto. Usted estaba ese día. Como no coincidimos algunos días, ya lo extraño a veces en los programas. El miércoles pasado que no trabajamos juntos. Pero bueno, decía, como a las pocas horas salió Monarcas Morelia a desmentir dicha versión, a decir que no era cierto. Bueno, al final se terminó confirmando, lo cual era totalmente cierto lo que nos decía nuestro compañero John, que Pablo Guede no continúa como técnico de la institución. ¿Cómo le va, José?
Muy bien, buenas tardes a todos. Primero que todo, felicidades a los argentinos y también hoy en Estados Unidos es un día especial, es Memorial Day. Así que desde aquí un fuerte abrazo y recordamos a todos aquellos soldados, a todos aquellos difuntos que dieron la vida por defender la libertad de este país. Hoy Estados Unidos es la democracia del mundo gracias a muchas personas que han sacrificado su vida. Así que feliz día de Memorial Day para toda la gente que está en sintonía de Jorge Ramos y su banda. Lo de Pablo Guede, bien lo decía usted, ¿no? Crédito total a John Sutcliffe, quien vino, nos trajo la exclusiva y la gente de Monarcas Morelia ponía en tela de juicio la información que daba nuestro compañero aquí en Jorge Ramos y su banda. Bueno, hoy se tienen que decir, hoy como mínimo deberían de ofrecer una disculpa. Y es una pena lo que pasa en el fútbol mexicano,
ni lo van a hacer, ni lo van a hacer, olvídese, José.
Deberían,
pero no lo van a hacer, no hay ninguna posibilidad.
Una pena lo de Monarcas Morelia, ¿no? México nuevamente vuelve a demostrar que hay poco respeto por uno de los valores más importantes que tiene el fútbol, que es la tradición, que es la historia. Un equipo que el torneo pasado registraba 20.000 personas por partido. Ese era el promedio de asistencia de Monarcas Morelia. Una afición que siempre le ha respondido a su equipo. Claro, algunas veces más, algunas veces menos, pero es un equipo que siempre tiene convocatoria. Un equipo con mucha historia en el fútbol mexicano. Yo recuerdo a ese equipo que mencionaba Diego, que gana el título a inicios de la década del 2000 con Luis Fernando Tena como director técnico. Claro. Recuerdo cuando era niño el Fantasma Figueroa, cómo le celebraba los goles al América. Luis García, que también vistió esos colores. Es una pena. Esto me recuerda cuando nosotros antes del Mundial coleccionamos el álbum e intercambiamos figuritas. Hernán, yo tengo a Messi. José, yo tengo a Cristiano y cambiábamos. Aquí pasa exactamente lo mismo. Monarcas Morelia se va a Mazatlán, Tampico se va a Morelia. No, es vergonzoso, es penoso lo que pasa en el fútbol mexicano. Todo apuntado al negocio, todo porque un gobierno decidió invertir en un estadio muy bonito, por cierto, y uno se pregunta, ¿no? En plena pandemia, ¿no era mejor construir hospitales? ¿No era mejor construir escuelas? ¿No era mejor que la plata de la gente vaya a la gente y no al fútbol? Es penoso todo lo que pasa en México.
Está bien, pero yo ese aspecto totalmente de acuerdo, coincido, que a veces es más importante construir hospitales, escuelas o lo que fuese, o carreteras, perfecto. Pero por X razón se quiere construir un estadio. Muy bien, que se construya un estadio. Perfecto, se construye un estadio por X motivo, sobre el dinero o lo que fuese. Está bien, que paralelo a la construcción del estadio, que se construya el equipo. Pero los equipos se construyen de abajo hacia arriba. Eso de que aparezca como un paracaidista un equipo en la ciudad, sin historia, porque, o sea, la historia la tiene Monarcas Morelia, pero no la tiene el equipo de Mazatlán. Eso no termina de creando esa identidad, ese sentido de pertenencia del ciudadano. Cuando va a ir al estadio a verlo, lo voy a ver como una curiosidad, lo voy a ver de qué se trata, lo voy a ir a ver porque hay muchos de la América, de Chivas, de Cruz Azul que van a querer ver al equipo que enfrente. A este equipo de Monarcas, pero entiendo que se construye un estadio nuevo y un equipo nuevo, pero que vaya paralelo a ese crecimiento como equipo, que se aprenda lo que es jugar en tercera categoría, que en México sería la categoría Premier, o en la anterior, que se ascienda a segunda, que se vaya fortaleciendo, que la gente se vaya acercando, con presupuestos
bajos. ¿Para qué perder tiempo, Pereira?
¿Para qué perder tiempo si completa se soluciona todo? Pero no está garantizado el éxito con esto. No está garantizado el éxito porque el equipo ahora llega a primera división o tenga más atrás un equipo en primera división. ¿Qué éxito está garantizado?
Ninguno. Nosotros no tenemos que pensar como algo normal del fútbol. No tenemos que ser así. Lo tenemos que analizar como lo que es la situación de los dirigentes del fútbol mexicano. O sea, ¿qué equipo vas a formar desde abajo si hoy no hay ascenso? No te dejan llegar a primera. Morelia no era el equipo que iba a Mazatlán. Era Lebrijes. Que se iba a ir y estaba todo arreglado, pero hubo un cambio porque no hay ascenso, entonces arreglamos con Morelia, también entra el grupo Regi, que es socio de la gente de Azteca, movemos a Tampico, o sea, es negocio y nada más. No tratemos de encontrarle una lógica que no tiene, o no le pidamos sentido común a estos directivos que no lo tienen porque no les importa tenerlo, porque no hay nada para que lo tengan, porque hasta ahora lo único que hicieron siempre fueron negocios y van a seguir haciéndolo así. Lo que sí tenemos que pedirle a la Federación Mexicana de Fútbol o a la Liga es que regule estas acciones y que no las permita de esa manera. Es la Liga o la Federación la que no puede permitir que le quites 70 años de historia a un pueblo. Son ellos los que tienen que decir no, señores. No el dueño del equipo, que lo único que va a buscar es hacer negocio. Son ellos los que le tienen que prohibir que se muevan. Pero no hay nada prohibido acá.
Vamos a irnos a la pausa.
¿Se
después la misma
serie de fútbol que veíamos juntos? ¿Se acuerda, Hernán?
Sí, por supuesto, sí, exactamente. Es más de lo mismo. Lamentablemente más de lo mismo. Vamos a irnos a la pausa en Jorge Ramos y su banda. Está más tranquilo Jorge. Aceptó que podamos poner el video de River que habíamos preparado. Y bueno, y algunas cosas internas. Eso me dice la producción. Vamos a la pausa y volvemos con él, Ya estamos.
Liga MX al día es presentado por Boost Mobile. Adelántate con Boost Mobile y llévate una red súper confiable y súper rápida.
Ahí está, recordando el equipo de Morelia, campeón en el invierno del año 2000. Aquel conjunto que la mano del Flaco Tena le ganaba a Toluca en la final para conseguir dicho campeonato. En aquel entonces era el verano y el invierno. Torneo verano, torneo invierno, después cambió a apertura y a clausura. Bueno, Monarcas Morelia, también un homenaje, porque al fin y al cabo ya ahora deja de ser, o va a dejar de ser a partir de mañana cuando se haga oficial, supuestamente, lo que ha sido hasta ahora una rica historia, bien decía Diego, de 70 años en una ciudad para ahora irse a Mazatlán. Ya está más tranquilo, ya aceptó poner el video de River, que hoy festejamos 119 años. A Jorge Ramos no le gusta que le impongan las cosas, da esa sensación, ni cuando festejamos los hinchas de River. Entiendo que lo sorprendimos, pero tampoco era para reaccionar de esa manera. Ya se calmó, está más tranquilo. De repente es cierto que se nos fue la mano un poquito en la pausa, pero bueno, no era para hacer lo que hizo. Ya está todo en control. Tomamos el programa, se lo entrego, haga usted con él lo que quiere. Cuando quiera, ponemos el video, ¿está bien?
Poner el video. Cuando este programa, por ahora se sigue llamando Jorge Ramos y su banda, a pesar de todas las tempestades que ustedes generan para el cambio de nombre. Por ahora sigue llamándose Jorge Ramos y su banda. Seguramente no hablaron nada de los 80 años de la Bombonera, pero lo más grave de todo, que seguramente dijeron que hoy en Argentina lo más importante no es ni River ni Boca, es que es el Día de la Patria.
También lo hablamos. Bueno, escuché el programa, me venía a hablar con las al aire.
De todos los argentinos, y no solo los de River y los de Boca. El saludo para todos los argentinos, para todos los argentinos.
Y hoy en Memorial Day, Jorge.
Y hoy es Memorial
Day. También lo hablamos, hablamos de todo. De Memorial Day, del 25 de mayo, en Argentina, de la Bombonera,
la verdad
de
que
River,
hoy era
todo,
un día
todo
para
hablamos.
Que fuera tan diferente, aparte, y arranca todo aparte, mal en la semana. Empezando por
aparte
esto de Morelia,
es una cosa.
Que no es de hoy la historia, porque la historia ya se dijo acá hace unos días y en otros medios también hace unos días, pero la realidad es de que esto de Morelia es, no sabemos si una injusticia que la es para con los aficionados michoacanos, para los aficionados purépechas, para esa gente que en las malas y en las buenas, más de las primeras que de la segunda, siempre acompañó al equipo, pero amparados en una especie de modelo de negocio del fútbol mexicano del que hemos sido críticos en esto de que mueven equipos de un lado para el otro, aprovechan los del Grupo Salinas una oferta que nos gustaría algún día saber realmente quiénes son los que están detrás de esta postura económica para llevarse, para arrancar de las entrañas del hincha de Morelia al conjunto de Monarcas y llevárselo a Mazatlán. Que Mazatlán tenga un equipo profesional es una buena noticia, pero la mala es de que se la lleven de otro lado, que la arranquen de cuajo de otro lado, de un lugar que ya sabemos tiene una historia futbolística realmente linda, hermosa, principalmente por aquello de la pasión que siempre le han puesto allí a orillas del Cerro del Quinceo. No tienen títulos. Para algunos eso sería equivalente.
¿Cómo no?
¿Quiénes son? Para
¿Tiene
nosotros,
más que Cruz Azul en para, los últimos 23
para
años?
Para nosotros es una afición que ha mostrado a lo largo de la historia un apego a sus colores, a su camiseta, a su identidad, y nunca lo abandonaron ni en las buenas ni en las malas. Por eso esto es una prueba más que el fútbol mexicano hoy muestra otra vez que nada tiene valor, el único valor que existe es el de la plata, que jamás se va a tomar en cuenta al aficionado, que jamás se va a tomar en cuenta las raíces futbolísticas de una región del país, porque ahora apareció una que económicamente conviene mucho más. Y yo sé que van a decir aquí en esta mesa también que estamos cambiando los tantos y que lo llevamos a otro lugar. Pero aquí se justifica todo lo otro que hacen. Por ejemplo, los dos torneitos con liguilla. Por plata. Pero usted, amigo televidente, amigo aficionado del fútbol mexicano, tiene parte culpa de esto también, ¿eh? Por, de alguna manera, apoyar.
No se hicimos la cancha con otro tema. Aprovechamos siempre para meter toda la mía bolsa.
Es una injusticia. Le deseamos mucho éxito a la gente de Mazatlán Fútbol Club. Por cierto, que si ese va a ser el nombre, me encanta. Abandonemos ya. Dejemos de que el fútbol mexicano pase de ser un zoológico a que sea realmente...
Pero no va a ser delfines, decían.
Con nombres de fútbol. ¿Perdón?
Se nombraba delfines también una posibilidad.
Sí. No, esperemos que no.
Delfines
ya
de Mazatlán,
hay que empezar
¿cómo
a
que
poner
no?
nombres de fútbol. Como se hace
como
en otras partes del mundo,
sí.
Y hablo
como
Sudamérica
en
y Europa, nombres de fútbol. Hay alguna excepción en Sudamérica, no sé si en Europa la hay, como tigre, que no está relacionado con el animal, sino con el poblado de donde es el equipo. Pero en Colombia creo que hay varios equipos con nombres de animales. Pero en líneas generales hay que terminar. Eso se acostumbra mucho a
quien le puso
el
nombre de arriba, ¿vio?
Se acostumbra mucho aquí en lo colegial en Estados Unidos, pero la MLS no ha caído en esa tontera. La MLS tiene nombres de equipos relacionados casi siempre a su ciudad, pero está bien. Lo malo es que dejan a Morelia sin fútbol. Dije lo que pensaba, es estrictamente
y no sé si
apegado
maneja usted
información. A lo que son las tradiciones futbolísticas. Van a tener fútbol en segunda división.
¿Pero de qué sirve?
Claro, se lo va a decir.
Tampico Madero, claro. Va para allí, ¿de qué sirve si no lo van a poder ascender a primera? ¿O tendrán que esperar 6 años o de repente 3 con la última información de la semana pasada? Pero en lo inmediato es un golpe artero al corazón del hincha. Ahí hay hinchas. Podrán ser clientes de otros equipos a la vez, porque hoy es tan fácil ser hincha y cliente, pero es durísimo. La verdad es que este tipo de noticias a mí me quitan hasta las ganas de trabajar, le soy sincero, porque yo
antes de periodista, se puede ir, total, ya
siempre fui hombre de fútbol. ¿Perdón?
Si quiere váyase, seguimos con el programa, que por cierto,
no, todo. Seguramente cuando vuelva ya no está Jorge Ramos y su banda, si es para lo que están trabajando ustedes, y fundamentalmente usted, y lo señalo, si es para lo que trabaja, y no tiene tapujos ni tiene vergüenza y lo dice abiertamente.
Sí, yo lo digo exactamente, claro. Lo que sí, no voy a comprar una franquicia y llevármela. No, me voy a quedar con la que tengo. Sí.
Exactamente, eso es lo que usted
llama la atención, ¿no? Esta franquicia.
Ustedes recordarán que hace poco el objetivo de la Liga MX era llegar a 20 equipos, ¿no? Y crear la Liga Premier, sí, como ellos le querían llamar, ¿no? México está teniendo problemas para atraer a nuevos inversionistas. Aparece el gobierno de Mazatlán invirtiendo en un estadio muy bonito. Ya vi las fotos, vi el video, se ve espectacular, fantástico el estadio. Aparece esta franquicia que quiere ser parte de la familia del fútbol mexicano. Eso sería una buena noticia. No sé por qué terminan desmantelando a Monarcas Morelia. ¿Por qué no decir, a ver, ya tenemos 18, viene Mazatlán, tenemos 19? Hernán había comentado el otro día que las pláticas ya habían iniciado para que Atlante también fuese parte de la Liga MX y regresara a Ciudad de México. ¿Por qué restar, por qué romper a una franquicia, por qué romper con la historia, con la tradición y trasladarlo? A mí me parece que hay muchos intereses ocultos aquí,
Claro que los hay.
Nunca nos vamos,
vamos
a enterar, pero seguramente hay mucha plata para repartir cuando se hacen este tipo de movimientos.
Ahora, José, ¿qué le dicen en ese caso, si hacen esto con Mazatlán, a Leones Negros, que está peleando para que le den la oportunidad de ascender? ¿Qué le dicen a Venados, que también tenía la oportunidad de ascender y se la quitaron? O sea, no pueden hacer de sumar un equipo por sumar ahora, porque obviamente con los reclamos que tienen presentados los otros equipos se meterían en un problema enorme. Les es más fácil mover una franquicia y hacer negocios como van a hacer con Morelia, con Monarcas, que darle la oportunidad a otro de ascender. Entonces, esto es lo que siempre venimos diciendo aquí y escuchamos a los directivos del fútbol mexicano. Nos mienten en la cara, nos tratan de tontos siempre porque nos dicen una cosa y después te la venden cambiada y te dicen otra totalmente distinta. No, esto no se puede, pero cuando nos conviene sí se puede y lo hacemos. Y entonces ahora sí aceptamos que invierta el gobierno, pero en Veracruz no queremos que el gobierno esté metido. Y así se van moviendo dependiendo de lo que le conviene para aplicar la ley que ellos creen.
No, por cierto,
no hay
pregunto,
un reglamento y una ley que se respete a rajatabla, no la existe. Está bien lo que dice usted, Diego, no existe una ley, un reglamento en México a rajatabla. No existe, acomodan el cuerpo a como les conviene y desde donde
no viene. No iba a haber más multipropiedad, después no tenemos capitales para que no haya más multipropiedad, que se agrande la multipropiedad. No va a haber inversión en el gobierno, ahora que invierta más atrás en el gobierno, no va a haber esto, no, pero ahora sí, mejor que esté. Entonces siempre van cambiando y van borrando lo que escribieron, ¿no?
¿Quién puso el dinero del estadio? ¿Quién construyó el estadio? ¿El gobierno de Mazatlán?
El gobierno
de Mazatlán.
El gobierno. Sí.
Que lo recibirá una renta, un alquiler, ¿no? Me imagino.
Claro.
Porque dicen que no va a estar involucrado, simplemente que va a ser el propietario del estadio donde se va a jugar.
Y Enrique va a ser el propietario.
Sale a hablar maravillas, Jorge, del estadio, que lo debe ser espectacular. ¿Sí? No tengo duda.
Seguramente.
¿Sí? El video que muestran es fantástico del estadio, ¿eh?
¿Van a cobrar renta por prestar el estadio o alquilarlo? Y encima el equipo que va a jugar, en este caso Monarcas Morelia, que en cualquier momento se va a hacer oficial, comentan que mañana estarían enviando el comunicado, también va a recibir muchísimas concesiones del gobierno.
Claro.
Sí, lo van a ayudar con un sistema de impuestos. Esto me lo estoy inventando, no me consta, pero sí, seguramente pero con sistemas de impuestos y otro tipo de prebendas que van a dar. Lo cierto es que, bueno, nada cambia. Pero, a ver, ¿ustedes se creen que el gobierno de Mazatlán armó un estadio sin saber que esto iba a pasar? Lo que no se sabía que iba a ser Morelia. Tenían planeado hacer Alebrijes, subirlo a primera división, y que se mudara a Mazatlán. Entonces, después dijeron, bueno, claro, a ver, si eliminamos los ascensos, ¿qué podemos hacer? Hablaron con TV Azteca, hablaron con el grupo Salinas y le dijeron, o lo vendes o te mueves con el equipo. ¿Qué te parece? ¿Te pasas quejando que pierdes dinero? ¿Por qué no se intenta esto? Y Salinas dijo, está bien, no lo voy a vender, voy con el equipo, que hayan algunos inversionistas locales para que me ayuden. Y entonces, o sea, los inversionistas no tienen que pagar lo que valga la franquicia, ¿eh? Lo que van a hacer es dar ayuda a cambio de algo y de repente con el tiempo se quedan con el equipo. También me lo estoy inventando, no me lo dijeron.
Jorge, dicen que la primera opción era Puebla, pero después fue desechada porque Puebla corre riesgo de ser un equipo que tenga que pagar la multa por descender. Entonces ya la inversión era distinta y por eso fue desechado el Puebla.
Se salvó por... Mire, le vino bien estar en zona de descenso al Puebla, ¿no? Le vino bien, por lo menos a la hinchada de Puebla. Pero diríamos lo mismo si hubiese sido
Jorge,
Puebla.
Jorge, diga en zona de pago, ya no diga más en zona de descenso. Diga en zona de pago, en zona de multa, no hay que decir más en zona de descenso, porque no hay descenso en
el fútbol mexicano. Claro, exacto.
Es verdad.
Bueno, uno tendría que hacer un repaso rápido de estos equipos que han cambiado de ciudad. ¿Cuál realmente se ha consolidado? Y en primera instancia no me viene ninguno a la cabeza, de repente hay alguno.
Creo que lo de Querétaro,
Jaguares de Chiapas, ¿no? Que se movió a Querétaro.
Exacto.
No, a San Luis.
Bueno, sí, que Querétaro tenía, pero Querétaro lo vendió.
Exacto.
Querétaro vende su equipo y compra otro.
No, claro. Un mamarracho.
Lo de Atlante en Cancún no funcionó. Atlante en Cancún no funcionó. Creo que Necaxa en Aguascalientes.
Yo lo que les voy a pedir, muchachos, cuando yo hable bien de la MLS, que ustedes no vengan inmediatamente. Sí, pero está por detrás de la MX. Está por detrás.
Cuidado,
sí,
que la MLS tiene cosas similares, Acuérdense lo que querían hacer con Columbus Crew.
Sí, lo hace la MLS. No lo ha hecho la MLS todavía. Ha desaparecido algún equipo, como Miami Fusion, por ejemplo. Pero Chivas USA la desapareció. Pero la MLS está en un país, por eso acá no hay ascensos ni descensos, donde las franquicias del tackleball lo han movido también, donde las franquicias del béisbol la han movido también, la del baloncesto, la del hockey. Entonces, hay una historia, pero México, que es un país muy, pero muy futbolero, no se puede comparar con Estados Unidos, no puede hacer este mamarracho. Bueno, ya está, muchachos, ya está.
Ahora viene el equipo de fútbol americano Las Vegas. Creo que son los Raiders de Las Vegas.
Sí, exacto, los Raiders.
¿Qué es el Raider?
Ya vio el estadio, impresionante el estadio, ¿eh? Uf,
lo han estado paseando,
por favor.
Los Raiders
son copias de acá. Todas son copias de acá.
Arruinando el día lunes, hablen de las peleas esas que le sacan los ojos para afuera a los que lo hacen. En la UFC esa. ¿También quieren hablar? Hablen de eso también.
¿Qué tiene que ver? Que se tiró Jorge, sí, se retiró
de el PlayStation.
Están noqueados en el piso y van y le siguen pegando. En una actitud netamente cobarde, porque el reglamento lo permite.
¿Qué tiene que ver eso acá, Ramos? No tiene nada que ver, por favor.
Estamos hablando de Marca Morelia, Ramos.
¿Qué tiene que ver?
Pues ahora con la pandemia esta, no, tenemos que ser más humanos. A la noche me ponen UFC. Tenemos que ser más humanos. A la noche UFC. Si pueden, el domingo me ponen tackleball. Se matan, se tiran arriba. Es increíble. No sé, yo que vengo con un positivismo bárbaro. Que los 119 años de River, que los 80 la Bombonera. ¿Cómo me vamos a la pausa?
Tengo una pregunta para ustedes tres nada más.
Entrense en los campeonatos.
Voy a hacer una cosa. Miren esto, miren. Vamos a la pausa. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Liga MX al día fue presentado por Boost Mobile. Adelántate con Boost Mobile y llévate una red súper confiable y súper rápida.
Estamos de regreso. La producción está buscando hablar con el gobernador de Sinaloa, con algún jerarca de Mazatlán, alguno de los políticos que nos puedan dar un poco de luz en lo que está pasando. Ojalá que podamos lograrlo. Vamos a ver, los muchachos están trabajando denodadamente. La gente de Morelia no nos contesta el teléfono. ¿Qué me quería decir? Pereira, usted me encandila con esa camisa que tiene puesta, ¿eh? Me vuelve loco, ¿eh? ¿Qué se puso?
Una camisa nueva, ¿qué le puso? Una camisa nueva con rollita, con botoncito arriba.
Sí, me molesta esa camisa. Me molesta.
O sea, todo, hoy le molestó todo lo que yo hice. Lo que yo decidí, la camisa, todo le molesta. Todo. A ver. Hagamos una cosa. Yo le voy a hacer un trato.
¿Qué?
Yo me cambio la camisa, pero sí pongamos el video de River, con el himno de River. ¿Está bien? ¿Le parece? Si me cambio la camisa, sí, ponemos el video de River.
Sí, porque esa camisa me molesta, pero la vista. Me molesta la vista. Hace un montón de ruido.
Está difícil, ¿sí?
Como decimos en la jerga televisiva.
Si no habla la camisa, está calladita, en silencio.
No, hace un ruido, hace más ruido que usted. Y mire que usted hace ruido.
¿Qué tipo?
Aunque no tiene
dos actualizaciones. Ruido,
pero bueno,
decir algo.
Muchachos, sí, diga.
No, mientras tanto, porque creo que está buscando un contacto, mientras tanto, que no está ligado directamente a Monarcas, pero es parte de todo este manejo. Sevilla descarta comprar a Tiburones de Veracruz. Esa posibilidad que se manejaba, que Sevilla comprara la franquicia y pusiera los 20 millones de dólares y a su vez asumiera las deudas que dejó el equipo de Tiburones de Veracruz, bueno, descarta dicho negocio. Seguramente, bueno, se dieron cuenta, investigaron, analizaron y dijeron,
esa es la noticia. Esa es la noticia, Pereira. Habría que preguntarse por qué se descarta. ¿No lo lleva a pensar a usted, por ejemplo, esto que estamos hablando del nuevo equipo en Mazatlán? No nos consta. Pero de repente dice, las cosas no se hacen como se hacen en el fútbol internacional. Digo, siempre hay algunos que la hacen mal, está bien, pero no sé, quiero pensar.
Pero la semana pasada en una liga de tercera,
yo lo veo por otro lado.
La liga de balompié.
Yo lo veo por otro lado. Ellos dicen, pongo 20 millones, compro un equipo en Veracruz, me tengo que asumir las deudas de este equipo. Perfecto, asumo las deudas. Pero el pasivo del equipo, los bienes del equipo, los jugadores del equipo, no me dan nada. Por ejemplo, Sebastián Jurado, yo sé, hoy no le pertenece. Pero si yo compro un equipo y voy a asumir las deudas, algo tiene el equipo, que sea jugadores, algo tiene de patrimonio. ¿Pero qué le dan a Sevilla? No le dan nada, solo las deudas del equipo anterior. Entonces, ¿qué negocio es ese? Uno compra todo.
¿A eso?
Uno compra todo. ¿Quiere comprar mi casa? Cómprala. Con las deudas, pero yo lo de mi casa. No, compra las deudas, pero la casa me queda a mí. O sea, ¿qué negocio es eso?
No, y a eso hay que agregarle otro aspecto. El Sevilla, que no tiene para pagarle a su primera plantilla, es uno de los equipos que más fuertes les ha pegado esta crisis del coronavirus en España. Ahora quiere comprar una franquicia en México. Particularmente nunca creí esa noticia, ¿eh? Siempre dudé de la veracidad de los hechos. Una actualización. Uno de los motivos que dieron para llevar al equipo de Monarcas Morelia a Mazatlán es que no había inversionistas, es que no había gente que pusiera plata. Bueno, uno de los empresarios más importantes del estado de Michoacán, el señor Alfredo Anaya, ha dicho que esto no es cierto, que él estaría hasta interesado en comprar la franquicia. Esto va para rato, ¿eh? Y una cosa más, Jorge hablaba de los hinchas, ¿no? Y yo sé que para usted, Jorge, y para toda la gente del fútbol es un tema muy especial y tiene que serlo. Fíjese que cuando el gobierno dice hay que quedarse en casa, los hinchas de Monarcas Morelia salieron a protestar con máscara. Realmente fue emotivo ver cómo en plena crisis de salud en el mundo, los hinchas salieron a las calles para protestar porque el equipo termina siendo algo más que un equipo de fútbol, es como la extensión de la familia para muchos de ellos.
Claro, y hay una situación también está dando, es que las jugadoras del femenil, muchas no se quieren ir a Mazatlán, entonces, ¿qué las van a obligar a que se vayan? Y esto debe estar pasando también con algún jugador del primer equipo que todavía no nos hemos enterado, o sea, trae a su jugador, si vas a vivir aquí, y después, no, ¿sabes qué? Te vas a ir a Mazatlán, a Sinaloa. Quizás no todos estén dispuestos a mudarse y hacer ese viaje, ¿no?
A ver, quiero también pasar factura. Porque hace una semana aproximadamente, creo que fue el martes de la semana pasada, en este programa fue la primera vez que se dijo de que Pablo Guedes no iba a seguir siendo el técnico de Monarcas Morelia. fue John Sutcliffe quien lo dijo. Recuerdo que esa noche, Monarcas Morelia, ¿ya lo dijeron ustedes?
Viene tarde usted, se calienta y claro,
no se puede descartarse, escuchar el programa. Todo dijimos, todo, de la Bombonera, de River, todo dijimos, todo. No olvidamos de nada.
Esa noche, Monarcas Morelia, comunicado oficial, en un tuit dice que Pablo Guedes sigue siendo el técnico de Monarcas Morelia. A esa altura, ya John Sutcliffe sabía que no iba más, que no era más el técnico. Pero le mintieron a la gente y llevó a que mucha gente hasta... A ver, ¿qué dicen ustedes, bocones,
sí,
ahora?
Exacto. Bueno,
ahora esos vengan y escriban en nuestro tuit. ¿Por qué no escriben ahora? Porque son cobardes, porque se esconden, están esperando a ver si nos equivocamos para pegarnos. Pero cuando acertamos no dicen nada. Entonces, eso me
ahora,
tenía
esto también
como
es mensaje
Pereira,
para usted.
Eso también me tenía caliente.
Eso también es un mensaje para usted, Ramos, para usted, es un mensaje para usted. Muchas veces sale un comunicado o viene un dirigente que enfrenta un micrófono, pues tiene más fuerza el comunicado por escrito que una declaración, y dicen X noticia, X acontecimiento. Y a veces le digo, de repente nos están engañando, de repente nos están mintiendo. No,
usted,
pero acaba de decirlo, dice usted. Acaba de decirlo. A veces no tenemos por qué creerles a todo el mundo. No podemos creerles a todos. A veces nos miente, nos engaña. Hasta usted a veces me engaña a mí, no tengo duda. José, no, lo hace muy seguido.
¿Sabes lo que me están diciendo por dentro? Se viene Elmer Polanco y viene con novedades.
¿Polanco a esta hora?
Del tema Morelia-Mazatlán, Polanco
no
temprano,
creo.
¿Está
celoso porque está vivo hoy?
Para hablar con alguno de los políticos en Mazatlán o en el... O el gobernador de Sinaloa, a ver si tenemos suerte, vamos a la pausa. Al volver, la trastienda de Elmer Polanco, volvemos.
Oh.
Muy bien, estamos de regreso. Antes de que lo veamos, se viene el señor Elmer Polanco. El señor Elmer Polanco, estuvimos trabajando, le armamos un nuevo estudio, le conseguimos, compró una casa mucho más grande, realmente espectacular, me mandó fotos. Realmente espectacular.
Sí, en Coco Plom.
Sí, es Coco Plom, creo, ¿no? Exactamente. Sí. Y le estamos armando ya el estudio, porque, digo, ya estaba Carolina, estaba José del Valle, el próximo tenía que ser Polanco, viene en orden de importancia esto, entonces el próximo Polanco. Y bueno, ya, como están viendo, Polanco ya tiene su propio monitor detrás de él. Mientras hay otros
yo no necesito
que
ni
que
tampoco quiero. Sí, Diego seguirá esperando.
Hablando,
Diego seguirá esperando, pobre Diego.
¿Usted se cree que el mundo gira a su alrededor? El yo. Acá
no, pero entiendo su indirecta. Entiendo su indirecta. Yo para tener eso, prefiero tener los trofeos que logré como técnico, la copa, la camiseta de River firmada por jugadores.
Y tener a un exitoso ganador
como Cristiano Ronaldo, igual que yo, un ganador como yo.
Qué bárbaro.
Exacto.
Exactamente. Pero bueno,
Polanco, yo marco goles, pero...
Me alegra, yo se lo prometí y estoy cumpliendo. ¿Se acuerda? Promesas cumplidas,
sí.
¿No?
Prometí, sí, la verdad que sí, Jorge. Bueno, tremendo esfuerzo de Jorge Ramos, de la producción, Edgardo Matei, Laval.
Usted se lo ganó, le pedimos un favor, lo hizo y ahora tiene esto. Perfecto. Bueno,
llevamos a Uruguay a la final, don Jorge. Eso fue lo bueno.
Pero ¿qué tiene que hablar, Polanco? ¿Qué tiene que hablar?
No, pero me cae. Jorge.
Bueno, a ver, estamos buscando pasado. Todavía, permítame. Estamos buscando, Polanco, hablar con el gobernador de Sinaloa, con algún representante de la ciudad de Mazatlán. Estamos buscando a la gente de Monarcas Morelia. Estamos buscando la noticia.
No vaya, No vaya, porque Quirino Ordaz, el gobernador de Sinaloa, habló y disparó el viernes anterior cuando esto se estaba cocinando justo ese día, Jorge, y lo adelantamos en la última hora junto con el tema Monarcas Morelia, Puebla como posibilidades para poder moverse a dicha ciudad. El señor Ordaz adelantó, en agosto hay fútbol, lo conté en mi segmento el pasado viernes, le pongan en la firma que en agosto hay fútbol. Lo llamaron de inmediato, Jorge, los inversionistas, que no sabemos quiénes son, los empresarios, el gobierno que supuestamente está detrás, y el señor Ordaz le dijeron, bájele, no opine más del tema, porque el negocio se está apenas cocinando. Ese día la carta de cambio de sede de Monarcas Morelia se había depositado en las oficinas de la Federación Mexicana cuando todo mundo miraba hacia otro costado, Jorge. Por lo tanto, no va a hablar ni oficialmente Monarcas Morelia ni la gente de Sinaloa en torno a este tema, porque mañana, como decía hace un instante, la gente de la Federación Mexicana es la que va a dar el paso al frente y va a explicar las razones con las cuales Mazatlán va a ser el nuevo escenario. Es más, Jorge, ya Monarcas Morelia adelantó parte de su grupo para trabajar ya lo que es Sinaloa. Pablo Boy, hermano del jefe Boy, que fue también presidente o director deportivo en algún momento de la gente de Monarcas Morelia, es ahora el que ya está trabajando al otro lado. El que va con él.
Por eso, oiga, Héctor Lara no va.
El director Héctor Lara no va, Jorge, porque en esa parte, el viernes anterior precisamente, despidieron al Rambo Sosa de Puebla. Va a pasar a ser parte de la estructura de trabajo del equipo de Mazatlán para lo que se aproxima. Puebla es administrado por el Grupo Salinas, Morelia es administrado por el Grupo Salinas, entonces, Jorge, se extiende todo hacia el frente. Y hay un detalle más. Mientras eso sucede en Mazatlán, Jorge, la gente del estado de Michoacán se reunió y levantó el teléfono y le preguntó a Monarcas Morelia, oye, ¿qué están diciendo estos acá? ¿Que va a haber fútbol para ellos y nosotros qué? Como Monarcas Morelia lo hizo con John Sutcliffe. Quédate tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir acá, nosotros seguiremos acá, estamos comprometidos con la ciudad, cuando realmente, Jorge, a la vuelta, ya la solicitud de cambio de sede está cocinada literalmente. Es más, te adelanto algo. La gente de Mazatlán no quería, bueno, tenía a Puebla como primera alternativa y lo venimos comentando hace mucho rato que Puebla era el que les apetecía, pero les dio miedo a algo de Puebla. Tema porcentual. Porque Puebla generalmente se mueve en los últimos niveles de la clasificación. Y es un riesgo que en determinado momento te toque pagar 120 millones de pesos. Entonces agarremos un equipo más o menos estable. Y por eso han decidido la gente de Mazatlán por la franquicia.
Que el Grupo Salinas de todas maneras va a tener que pagarlos. Por Puebla si es que no logra zafar de la zona del descenso, ¿no?
Sí, exacto, exacto. Pero ese ya es un muy problema de Puebla. La gente de Mazatlán, Jorge, lo tuvo en radar, pero dijo, no, hay problemas de descenso, mejor vamos con Monarcas Morelia, que está más estable, que es un equipo que tiene nombre, por así decirlo. La historia, como ustedes han comentado ya, vale dos cacahuates ahora para la gente del fútbol mexicano. Lamentable, Jorge, esa es un poco la película y el ángulo que nosotros hemos recogido de lo que está pasando hoy en el fútbol mexicano.
Bueno, gracias por ponernos al día. Espero la producción está escuchando lo que usted dijo, que no pierdan más el tiempo entonces, porque nadie va a hablar por ahora. Vamos a ver, no sé si buscaremos un jugador hoy o mañana.
Exacto, de Morelia para que nos diga cuál es la situación de algunos, ¿no? Exjugadores, Fantasma Figueroa, Carlos Adrián Morales, que también se retiró con el equipo michoacano, que es otro de los referentes que también ha opinado respecto a esta situación, que obviamente para el que vistió la camisa de los Ates del Morelia, ¿se acuerda usted de los Ates, Jorge? Cuando jugaba el Fantasma en ese entonces con la franja roja en el pecho, esa no fue una franja que sí se respete y está limpia, no como otras que son rojas y están sucias, Jorge.
¿De qué está hablando usted, Polanco? ¿De qué está hablando?
Bueno, me tengo que ir a la pausa,
Jorge.
Jorge Ramos.
Jorge, ¿le gusta la camisa de Pereira? 80 años de la Bombonera.
Saludos de Pilar Pérez con la información del mundo deportivo. Tremenda exhibición la que dieron en The Match, Champions for Charity. Tiger Woods, quien por cierto no jugaba desde el 16 de febrero de este año por problemas en la espalda, y Phil Mickelson, emparejados con Peyton Manning y Tom Brady respectivamente, a lo largo de los 18 hoyos en el Medalist Golf Club de Florida. Una exhibición que tenía como meta recaudar unos 10 millones de dólares para ayudar a los esfuerzos contra los efectos de la pandemia. Sin embargo, esa cifra se duplicó. Los 20 millones se recaudaron a través de contribuciones online que iban incluso retando a los participantes hoyo tras hoyo. Woods y Manning tomaron la delantera en el tercer hoyo y lideraron hasta el final con una ventaja de 3 arriba antes de completar la primera parte del recorrido, con Manning embocando incluso 2 birdies. Para completar la hazaña, Woods dejó servido un largo birdie que su compañero de juego Peyton ni siquiera tuvo la necesidad de hacer el putt. Ello aseguró la victoria 1-1 sobre Mickelson y Brady. La gira del PGA debe volver dentro de 2 semanas y tras esta espectacular exhibición, las sensaciones son altamente positivas para el regreso del golf en estos tiempos de pandemia. Hasta aquí la información, regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Y atención, Diego Cora con una noticia de último momento. Diego.
Así es, Jorge. Acaba de hablar Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX, y confirmó que la Copa MX edición 2020-2021 está cancelada. No se va a jugar la edición 2021 de la Copa MX. No así la final de la Copa MX edición 19-20 que tiene que jugar Monterrey y los Yolos de Tijuana. Eso todavía no hay fecha confirmada para que se juegue esa final. Esa final no está cancelada. Sí está cancelada la próxima edición de la Copa MX.
Gracias, Elmer Polanco, dígale. Póngalo abajo, como lo dijo Elmer Polanco,
Adelantado. Lo dijo Polanco la semana pasada.
De que no se cerraba la Copa.
Exacto. Usted Jorge, lo dijo, es cierto.
Nosotros
es cierto,
lo adelantamos, usted testigo. Lo platicó con los muchachos, contamos todos los detalles.
¿Qué hace venía, los segmentos acá este señor? No entiendo, disculpe.
Pero bueno.
¿Qué hace?
Bueno, el Jorge, lo sacamos, se va a cambiar la camisa.
Jorge, ya no hay equipos, entonces ya pierde el sabor y aparte de eso, con calendario saturado, ya no hay espacio para jugar esa copa y no tiene razón de ser el hecho de mezclarse un torneo que genera desgaste, genera muy poco en cuanto a la parte económica, más allá de que sí da oportunidades.
¿Por qué no hay espacio para jugar esa copa, Elmer? ¿Por qué no hay espacio para jugar esa copa? ¿Por qué no hay espacio para jugar esa copa?
Calendario comprimido, Diego, porque tienen que...
¿Qué calendario comprimido si el torneo lo cancelaron? Y el próximo torneo va a empezar en la fecha que tiene que empezar. ¿Qué calendario comprimido? No hay porque sacaron el descenso. Y como sacaron el ascenso MX, por eso no hay Copa MX.
¿Por qué grita ese señor, Diego? Jorge, ¿por qué grita ese señor?
No sé, se acostumbró de...
Porque me hace calentar usted con lo que dice. Diga algo coherente.
Jorge, el formato de la Copa, hoy se juega una parte de grupos en este torneo y en el siguiente año se juega la otra. Eso es, señor Diego Cora no entiende o no quiere entender el tema.
Sí, ¿y cuál es el problema?
Es muy complicado.
¿Qué pena, cuál es el problema? Se jugó todos los años igual.
Por cierto, Del Valle bastante calladito y me encanta eso. Cuando Del Valle está callado no hay grito. Me encanta eso. Pero a ver.
Lo que le he llegado del Madrid en las últimas semanas, Jorge Rompe no quiere ni aparecer.
No quiero hablar del Real Madrid. No quiero hablar del Real Madrid. Pero sí voy a hablar de Barcelona,
Jorge,
y estamos esperando. Correcto, estamos esperando el contacto con con Moisés Llorense. Estamos esperando el contacto a Barcelona con Moisés Llorense, pero quiero plantear un tema. El sábado pasado leí un artículo en el diario Sports de Josep María Casanovas, creo que se llama así el periodista, que me pareció sumamente interesante, donde se preguntaba a él si Lautaro Martínez vale los 111 millones de euros que pide el Inter por el jugador argentino y que Barcelona aparentemente con algunos jugadores en el intercambio estaría dispuesto a colmar esas aspiraciones. E hizo un análisis, en mi opinión, muy acertado. Primero tenemos que recordar que Barcelona ha pagado en los últimos años estratosféricas cifras por jugadores que no le ha rendido, empezando por Coutinho, siguiendo por Dembélé. Dembélé no fue un tema futbolístico, es un tema de salud, de lesiones y de mal comportamiento. Coutinho no la rindió en absoluto, mala lectura de la parte deportiva de Barcelona. Casanova se preguntaba, decía, Lautaro, que tiene 22 años, ha jugado 22 partidos y ha hecho 11 goles. El máximo goleador del Inter de Milán es Lukaku, que es el centro delantero, porque Lautaro no es el centro delantero del Inter de Milán, es Lukaku, que ha hecho 15 goles. Dice, se trata de un buen jugador, pero no es top. Y es verdad, hoy en la primera línea de delanteros de Europa, no es top. Lautaro Martínez. Yo creo que tiene unas condiciones estimables y un techo altísimo, pero altísimo de verdad. Dice, en el ranking de los goleadores, Lautaro Martínez en Europa, habla él, en la Serie A, en el ranking de los goleadores de la Serie A, está décimo. El primero es Immobile con 27 y le sigue Cristiano Ronaldo con 21. Claro que Lautaro no patea los penales, tengo entendido, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Dice,
eso aplica más para Immobile que para Cristiano, que tiene más goles de penal que el portugués, digo, para que usted lo sepa,
¿sí?
¿No?
Bueno, muy bien. Bueno, Lautaro no patea penales. Cuando ficharon a Suárez por 85 millones de euros, el uruguayo era el botín de oro de Europa. Y lo pagaron 85. Haaland, por el que pagó el Dortmund 45, dice él, tiene un promedio de gol por partido. Por partido. Uh-huh. Dice, el Inter pagó 25 millones y hoy quiere multiplicar el valor por 444%, pidiendo 111. Yo creo que esto es contundente y la gente de Barcelona tiene que mirarlo, no para que rechacen a Lautaro, pero para que sepan negociar, porque de esa manera, pagando lo que sea, compra cualquiera. El tema es saber negociar para pagar lo que se debe pagar por lo que se quiere. Entonces, al volver de la pausa, ¿qué les parece si lo analizamos entre todos? Y ya tenemos,
Jorge,
a Moisés Llorens aquí con nosotros también.
¡No! Sí. Y viene Hernán Pereira, que encontró camisa al fin.
Ah, no, sí, yo le prometí
que voy a tratar. Estaba fea.
Sí, no, aquella era insoportable. A mí me lastimaba la vista.
En el día
es como ver, es increíble el manejo del tema de la para sacar a Pereira del aire. Arregló con la producción por la camisa. Qué bárbaro, Polanco. Polanco, qué bárbaro.
Muy bien, continuamos. Esto es Jorge Ramos y su banda. Y bueno, recién planteábamos el tema de Lautaro Martínez, ¿no? Y dábamos datos.
Yo cumplí el Ramos,
periodista, José María Carzano. Ahora sí, Pereira. Ahora sí, ahora trae una camisa de hombre.
Espero que cumpla usted. Espero que cumpla usted.
Está bien. Bueno, voy a cumplir.
Cumpla usted.
No sé si escuchó, Pereira.
Trajimos las banderitas,
el artículo,
Sí, lo escuché, sí, lo escuché.
Casanovas, y los datos que él daba, donde dice que no es...
Me pareció muy bueno.
Muy bueno me parece el análisis que hace el hombre, principalmente sí, para un equipo, decíamos, como Barcelona, que ha dilapidado dinero de manera impresionante ahora para pagar esa plata por
Lautaro, ¿no? Hoy ya los valores de los jugadores es muy difícil, ¿no? Realmente decir, este futbolista cuesta tanto, ya han perdido el control, ya se paga cifras de jugadores que no valen. Y bueno, y ahora está esta situación de la pandemia que da una sensación que se va a reacomodar los valores de los jugadores, pero parece que no. En primera instancia diría que no vale 111 millones. Qué bueno que tiene, por supuesto. Es un proyecto, creo que usted lo leía, de un notable futbolista. Pero tal vez proyecto de notable futbolista. De notable. Es un muy buen jugador. Pero hay que ver esa parte. El promedio de goles no es bajo, porque al fin y al cabo es medio gol por partido. Pero sin embargo, son pocos los partidos que ha jugado. Son pocos los partidos. En Argentina
entra
la selección, me refiero.
En la Serie A, pero desde que llegó al
Sí, la Serie A.
Jugó 66 partidos y hizo 25 goles.
Tiene mejor promedio
está bien,
de Raúl Jiménez. No. Yo hablaba de este campeonato. Usted decía, cuando decía 11 goles en 22 partidos. Creo que algo así,
correcto,
la cifra que
correcto.
Había mencionado.
Sí, medio gol por partido. No es malo.
Medio
no
gol por partido. No, por eso, no es malo. Pero hay que decir también que tendrá que estar mucho más tiempo en Italia, en Europa, para consolidarse. No es un delantero consolidado, figura. Da la sensación que puede llegar a ser, que puede llegar a convertirse. Pero es verdad, el Barcelona contrata por momento, por figurita, porque dijo, ¿quién es el jugador que se está hablando? O sea, tomó la fórmula del Real Madrid. ¿Cuál es la figurita del momento? ¿Cuáles son los jugadores top? ¿Los jugadores que se mencionan como posibles figuras? Ah, entonces lo quiero, lo contrato. ¿Cuánto cuesta? ¿Tanto? Lo pago. Bien lo dice usted, pagó mal por Coutinho, pagó mal por Dembélé. Y no hizo lo que hacen algunos clubes, como el United, como el Bayern, que analizan al futbolista desde otros aspectos.
de toda su carrera. Entonces va más allá de voy, compro el jugador del momento. Es un notable futbolista, muy posiblemente se convierta en uno de los mejores goleadores del mundo, pero bueno, lo mismo, se convierta, hoy no lo es, y hay cierto riesgo en la contratación, claro que lo hay.
Antes de la pandemia, los precios estaban desorbitados. ¿Cuál es el precio de Lautaro Martínez? Esto es muy relativo. Y después, cuando él comenta, en su momento Luis Suárez llegó por 85 millones de euros. Vamos a suponer que el Barcelona termina fichando a Lautaro por los 111. Eso no significa que ya alguien pueda asegurar Lautaro Martínez es mejor que Luis Suárez. Puede ser que lo sea, puede ser que lo consiga, pero tendrá que demostrarlo. Lo del precio es muy relativo. Gareth Bale costó más que Cristiano Ronaldo. Y por ende, ¿quién se anima a decir que Gareth Bale es mejor que Cristiano Ronaldo? No lo es, y su productividad ni siquiera la vamos a comparar. En el caso de Lautaro Martínez, yo no coincido que sea un proyecto. Para mí es una realidad. Es una realidad.
Un proyecto como crack, un proyecto, por eso dije, aclaré bien, José, proyecto como crack, proyecto como jugador top.
Como jugador clase A.
Ahora, eso es diciendo, ¿no? ¿Me explico? O sea, a eso voy.
Se ha hablado que lo que van a traer es para suplir a Luis Suárez. O sea, tienen que traer un goleador. Lautaro Martínez hasta ahora no ha demostrado ser un goleador. Es un jugador que hace goles, pero no es un goleador. Me parece... A ver, y acá ya Lautaro no tiene nada que ver. Me parece que si van a traer un goleador están apuntando mal. Lautaro debe ser un complemento fantástico de ese goleador. Así juega en el Inter, por eso decíamos recién ahora, lo de Romelu Lukaku, ¿no?
Pero termina, ¿no?
Sí, del Valle, sí.
¿Puedo terminar?
No, sí, termina del Valle.
Gracias. Termine. Sí, perfecto. Primero que todo, hoy cuando analizamos el mercado internacional, hay muy pocos nueves, hay muy pocos goleadores. Por eso la demanda es alta y por eso se paga muchísimo por esa posición. A diferencia del Real Madrid, el Barcelona no necesita un goleador, ya lo tiene, se llama Lionel Messi. No juega de 9, no es centro delantero, pero le garantiza más de un gol por partido. Lionel Messi es uno de los mejores goleadores, no nada más de la actualidad, de todos los tiempos. Por eso yo entiendo perfectamente cómo el Barcelona quiere fichar a Lautaro Martínez, porque perfectamente puede ser un 9 goleador, pero además es un tipo que sabe con la pelota, es un tipo que en espacios reducidos marca la diferencia. Lo decía Xavi Hernández el otro día, que tiene como objetivo ser entrenador del Barcelona. El Barça necesita ese tipo de futbolistas, características Neymar, que ganan en el uno contra uno. Lautaro Martínez es un delantero muy completo. Quizá el promedio de goles es inferior al de Haaland. Sí, a Haaland hay que esperarlo. La mayoría de todos los goles que marcó esta temporada los marcó en la Liga Austriaca. La Liga de Austria no es parámetro de nada. La Liga Argentina, donde Lautaro ya demostró su valía, es mucho más que la Liga de Austria. Haaland está teniendo un gran promedio con el Borussia Dortmund, pero habrá que esperarlo, porque hemos visto a muchísimos delanteros que se enrachan y después no pasa absolutamente nada.
No, yo Haaland digo también que hay que esperarlo.
De Lautaro, por las características de Lautaro, es el fichaje perfecto para el Barcelona, porque habla el mismo idioma que Lionel Messi, me refiero al mismo idioma futbolístico. Si hablamos del Real Madrid, el Real Madrid necesita más un Haaland, un delantero de área que la meta siempre.
Eso es la diferencia que hay, y tiene mucha razón José en esto, ¿no? La forma de jugar de Lautaro Martínez. No es un 9 de área, nunca fue un 9-9 de área. Siempre fue un jugador que se tiraba mucho más atrás, que muchas veces hacía las funciones de un enganche, que es muy técnico y a partir de ahí... puede ser un Dybala, pero un Dybala va más por los costados, él siempre fue más por
con menos
medio.
Habilidad.
Exacto, pero a partir de ahí entra en lo que recién
potencia.
Decía José, que el otro día hablaba Xavi, necesita jugadores el Barcelona que resuelvan en espacios reducidos. Él hacía la comparación con Mané, decía Mané te mata, pero con espacio, pero no es un jugador para Barcelona, decía Xavi. Bueno, Lautaro sí en ese aspecto es más para el Barcelona que lo que es Haaland. Ahora, no tiene una cuota goleadora de un gol por partido como la tiene Haaland ahora, o no tiene una cuota goleadora. Raúl Alonso Jiménez, por ejemplo, yo decía antes, tiene más goles que Lautaro Martínez de promedio, y es un jugador también distinto, pero digo, desde este
o
lado...
O sea, usted llevaría a Raúl Alonso Jiménez y no a Lautaro.
Sí, para suplente también. No, sí, yo dije sí. Eso, yo no dije eso, pero digo, lo considero...
Sí, lo está diciendo también, prácticamente.
Prácticamente estoy diciendo, sí. Lo considero también, porque tiene un promedio goleador, porque el otro día cuando lo poníamos para la Juve, todos ustedes acá decían que no tenía que ir a la Juve, y puede ir porque tiene mejor promedio de gol, por ejemplo, que Lautaro. Pero te digo una cosa... En el caso de Lautaro, el periodista que descubrió el agua tibia y el hilo negro en la nota que escribió, porque eso lo habíamos hablado un montón de veces acá, Digo, habla de los 111. Los 111 es la cláusula de salida que tiene el jugador. Y es lo que Barcelona está empecinado.
Pero es lo que se dice que va a pagar.
Lo quiere, es lo por que eso, porque Barcelona lo quiere pagar. Porque Barcelona está empecinado a pagarlo. Porque si Barcelona no paga la cláusula de salida del jugador y espera un año más, el jugador va a valer menos. Porque este mercado va a ir un 70 o 50% más abajo. Es Barcelona que está empacado, perdón, en pagar 111 millones.
Igual no va a pagar la cláusula. No va a pagar la cláusula.
Exacto, Barcelona y la cláusula.
Ese es el tema.
Por supuesto, bueno, exacto. Solo una cosa rápida. Por más que pague los 111, no va a pagar nunca la cláusula. Porque para pagar la cláusula hay que poner los 111. El futbolista deposita los 111 de cash. Y el Barcelona va a pagar parte cash, pero parte con jugadores, parte efectivo y parte con futbolistas. O sea que no está comprando la cláusula.
Tiene un valor. También,
no va a pagar la cláusula, pero va a gastar.
No, el valor. Por eso, no. Es un entiendo que el valor de la compra va a ser los 111 millones, pero no lo está sacando por la cláusula de rescisión, no está sacando comprándole esa salida, porque si no, para hacerlo tiene que hacerlo con efectivo. Es una pequeña aclaración, es lo que yo estoy haciendo referencia.
Yo quiero hacer una aclaración ahora, también, y va a saltar como pelota cuando aclare el señor del Valle. Yo no son muchos los nueve que hay. Pero yo creo que Barcelona hoy, si busca un 9, ¿qué es lo que dicen? Quiere un 9 para Luis Suárez. Si van a suplantar a Luis Suárez ahora, si van a cambiar el concepto de la idea futbolística, entonces no digo nada. Pero si quieren un 9, yo creo que Timo Werner está a la cabeza. Que Harry Kane, que yo siempre tengo muchas dudas de los delanteros ingleses, de los jugadores ingleses en líneas generales, pocas veces han rendido fuera de la isla. También está en esa primera línea. Harvard, el alemán,
juega muy bien, en el Leverkusen. Chico,
muy bien, y es goleador, es 9 de área. Entonces, de repente es pero una apuesta de futuro.
Es que el Barcelona necesita delanteros de buen pie, Jorge, un equipo que siempre tiene que correr con el protagonista.
Bueno, Harvard es un volante que juega de 9.
Harvard lo es,
Harvard es un volante que juega de 9.
También lo son. Sí, Timo Werner también lo es. Entonces,
Timo Werner yo lo digo, compro.
Timo Werner, sí.
Sí, Calvert de repente está muy, muy tiernito.
Lo que pasa, ¿no? Yo me identifico más con esa idea de fútbol de Barcelona, que no busca el 9, independientemente que algunos que lo mencionaron es verdad, que no son solo goleadores. No busca exactamente ese 9 que termine, que culmine, que sea el pescador en el área, que la empuje. Busca el 9 que se adapte al juego del Barcelona, donde, como bien decía José, hace los goles Messi o hace los goles el extremo por otro costado, sea Neymar si llega, sea Griezmann o el que sea, Ansu Fati. Entonces es un equipo, o Dembélé, que tiene la cuota goleadora dividida, con un alto porcentaje el Messi. Por eso no veo que busque ese 9. Y como no sabemos si va a cambiar la filosofía, pero tratan de mantener la filosofía. ¿Cuál es la filosofía? La posición de la pelota, el toque constante. Y ese 9 con Lautaro se va a asociar mejor que otro tipo de 9, con otras características
Suárez
de culminador.
Está ahí en el área chica o el área grande buscando pin, tocarla y adentro.
No, pero
no va a tener un tipo de jugador así.
Está bien. No cambia, pero Lautaro cambia.
Exacto, no va a tener ese tipo de jugador. Por eso, si
el tema
es
cuánto va a jugar Lautaro en el Barcelona, ¿no? ¿Cuánto puede jugar?
Ahora,
parece que va a jugar poco si Suárez está bien,
Yo creo que Suárez
tiene muchas competencias.
Pero
Suárez tiene para mucho,
rotación. Los otros días lo decía Mario Kempes en Racuno de Cataluña, que decían, no entierren a Luisito Suárez, que tiene para un rato todavía. Entonces, no sé. A lo que voy es, me parece bien que Barcelona apunte a Lautaro Martínez, a ver si nos entendemos. Lo que no me parece bien, que Barcelona siempre pague top por los jugadores. Eso lo hacía el Real Madrid, lo hace el Real Madrid, pero Barcelona no hacía esas cosas. Hoy, como dijo Pereira, Barcelona sigue la línea del Madrid y el tema es que después se va a pérdida. Porque si, miren lo de Coutinho.
Claro.
Si no anduvo ahí, nadie le va a dar la plata para recuperarla. No. Entonces.
Pero a Coutinho nunca le encontraron un espacio, Jorge. Me parece que lo de Coutinho fue más de técnico que de propio.
Pero no valía. Pero siempre, Diego, no valía lo que se pagó.
No vale lo que se pagó, es verdad.
Ni Dembélé, ni Coutinho valía lo que se pagó.
pero nada, menos vale Dembélé, que lo único que tiene son más noches que la luna en Barcelona, Dembélé. O sea, 130 millones por un jugador.
Tiene unas condiciones bárbaras Dembélé, pero
cuando llega Coutinho.
Aquí dijeron que era más que Mbappé, aquí en este
todavía
programa
no
dijeron
lo ha
Dembélé es más que Mbappé. Lo sigo esperando.
No ha jugado.
Que se haga responsable el que lo dijo, que
me parece lo suyo una puñalada trapera.
Todavía no, todavía le falta un montón.
Coutinho y las lesiones no ha podido demostrar ser más que Mbappé. Y sí, ya Mbappé ahora le sacó una gran ventaja, incluido un mundial, porque el tipo, por culpa de él o por consecuencia del azar, no ha jugado, no ha jugado. Pero bueno,
Coutinho sí le dieron oportunidades y Coutinho llegaba en un momento importante, la salida de Iniesta, y si bien tenía otras características o tiene otras características a las de Iniesta, él puede jugar como un interior por izquierda o puede jugar como un extremo por izquierda Coutinho, o sea, tiene diferentes posiciones que podía jugar en este Barcelona, le dieron la oportunidad, pero Coutinho no estuvo a la altura. Y cuando analizamos la carrera de Coutinho, tampoco en la selección ha estado a la altura. Su pasaje por Liverpool fue bueno, pero tampoco fue brillante, que era jugador top, el mejor jugador de la Liga Premier.
No,
pagaron demasiado, de hizo mucho ruido. Y algunos ven solo SportsCenter, ven solo los goles de Coutinho, golazo, cada gol es un golazo.
La posición de Iniesta es donde tuvo que haber jugado Coutinho. Sin embargo, en el Barcelona la mayoría de partidos lo utilizaban en el 4-3-3 en la posición de delantero, abierto por afuera.
Seguro.
Y en la posición de interior como lo hacía en el Liverpool. En el caso de Coutinho hay que darle muchísimo crédito a Jürgen Klopp. Solo con Jürgen Klopp hemos visto la mejor versión de Coutinho, porque en el Español fracasó, en el Inter fracasó, en el Barcelona fracasó y en Brasil da un partido bueno y el otro malo. Mérito total a Jürgen Klopp, que es el único que ha sabido explotar mejor versión de Coutinho.
Con Roger, ¿cómo es el
Brendan Rodgers.
Brendan Rodgers jugó muy bien también ahí, ¿eh? Con Brendan Rodgers. También jugaba
Klopp, el
por
único
izquierda
que,
como
que
un volante interior. Bien.
Como un interior, sí.
Y el Barça sí jugó la posición de Iniesta. No todo, lo han puesto como otro extremo, pero sí llegó a jugar. Y no anduvo.
Bueno, vamos a la...
Es verdad que lo ponía más como delantero.
La versión oficial de este programa del Barcelona, el señor Moisés Llorens, a lo mejor se quiere prender en esta discusión, pero a la vez nos va a informar. ¿Llega Lautaro o no? ¿Qué pasa con Neymar? ¿Quiénes se van? ¿Qué pasa con Rakitic? ¿Con Vidal al volver? Muy bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Nos hace caer en cuenta Víctor Miguel Pérez, es cierto, lo teníamos para contarlo más tarde, que Joao Félix sufre un esguince de ligamento en su rodilla izquierda, también se lesionó Zlatan Ibrahimovic, y esto se va a repetir en muchas ligas, dice como usted lo había anticipado. No anticipé nada, yo simplemente escuché a los que saben, que anticiparon que esto iba a pasar. Y no sabemos cuántos quedaron, por lo menos yo no lo sé, de la Bundesliga, cuántos quedaron lesionados. Pero esto aquí lo discutimos hasta el cansancio. Menos de mes y medio para hacer una buena pretemporada, esto va a ser lesiones tras lesiones. Ibrahimovic puede que se parecería que es talón de Aquiles. Se le termina la carrera a esta altura con 38 años. No creemos que pueda volver. Y Joao Félix, que parece que no es tan grave, pero va a tener para unas 3-4 semanas, de repente va a estar listo para el momento de la reanudación de la liga. Pero bueno,
está suspendido. Cuando se reanude la liga,
Joao está Félix suspendido.
No puede jugar el primer partido, por lo cual comentan que no se perdería ningún partido.
No se perdería.
Funes Mori es otro. Funes Mori, el central del Villarreal, también lesionado.
Lesionado también. Sí. Era de esperarse eso, no era de esperarse. Creo que un Tití también se lesionó en el Barcelona, y se lo preguntamos ya al señor Moisés Llorens, a quien saludamos. Él allá en Castelldefels, nosotros aquí en nuestra posilga. ¿Cómo le va, Moisés? ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Con ganas de saludaros a todos. Deseando de que hayáis tenido un buen fin de semana y de que hayáis arrancado la semana con fuerza.
Bueno, sabe que lo escuchamos muy, pero muy bajo, y no sé si se podrá hacer algo. Yo sé que al aire se
está escucha sin energía,
bien, nosotros de repente. En el retorno no lo escuchamos muy bien. Bueno, antes
mejor
que
ahora,
nada, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar lo que estábamos hablando en el tema de Lautaro, y los supuestos 111 millones, más allá de que no sea todo en plata, que sea plata y jugadores, pero que va a llegar al tope de los 111, y los errores que ha cometido últimamente el Barcelona, el periodista del periódico Sport, Josep María Casanova, creo que se llama, hizo una muy buena disección de la historia actual de Lautaro Martínez, donde muestra que no es todavía un top en Europa, donde muestra que no es un goleador, que en 22 partidos hizo 11 goles, donde muestra que todavía le falta para uno poder asegurar este hombre si va a rendir. Y el tema no es Lautaro, decíamos que nos parece un jugador espectacular, creo que en eso no hay dos opiniones aquí en la mesa, sino el tema es que Barcelona debe de aprender de sus propios errores, entiéndase Coutinho, entiéndase Dembélé, entiéndase hasta ahora Griezmann también, ¿no? Por decir algunos nombres.
Bueno, eso viene a confirmar que entrar a jugar en el Barça no es nada sencillo. Has hablado de tres jugadores que han llegado de fuera. Griezmann, Dembélé y Coutinho. A mí hay una cosa que me choca mucho de Coutinho, que es que, por ejemplo, en la temporada que estuvo en el Borussia de Dortmund, solamente se perdió un partido por acumulación de tarjetas, y en otro fue suplente y salió en la segunda parte. El resto de partidos los jugó todos. Por lo tanto, en ese bagaje del Barça, de además de lo deportivo, controlar lo personal, pues el trabajo no fue malo. Y la verdad es que el chico en Barcelona se ha descarriado, es decir, se ha vuelto tarumba, ha decidido no cuidarse y al final ha pagado los platos rotos. El primero Robert Fernández, que fue el que apostó por él, y el segundo Pep Segura, que era el superior de Robert Fernández. Están los dos en la calle y Dembélé constantemente lesionado. Es verdad que acertar en un atacante es muy difícil. Repetir la historia de Luis Suárez, al cual hay que recordar que cuando ficha por el Barça, además de tener que acabar de cumplir la sanción postmundial por el incidente con Chiellini, le cuesta arrancar, y creo que son 7-8 partidos que no marca ningún gol. Ante el Hapoel en la Copa, en la Champions League, anota y a partir de ella coge carrerilla, y es cuando aparece y florece el tridente con Messi, con Neymar, que a mi modo de entender, jugar con estos dos ha de ser mucho más sencillo que jugarlo con otros, con otra gente. Y lo de Coutinho, antes escuchaba del Valle. Dime.
Acá hay dos temas, Moisés, no lo escuchamos bien, ya le decimos, disculpe si no...
Jorge, lo que pasa es que todo tiene que ver con que a estas alturas de la temporada, generalmente el Barcelona ya la Champions la mira por televisión, quizás es eso, ¿no?
Oh, claro.
Sí, hay sentimientos, como el año pasado el Madrid, que vio los las semifinales.
No me lo caliente, no me lo saque de tema, por favor.
Seguro.
No.
Ya lo sabe. No, si es que el Valle lo sabe.
Acá hay dos temas. Primero, que Barcelona se ha acostumbrado a pagar top precios por los jugadores. Se ven muy buenos y top precios. Segundo, que están buscando un sustituto de Luis Suárez, que no tiene las características de goleador que tiene Luis Suárez. Nos parece que acá podrían haber dos errores. Y no estamos diciendo que Lautaro no es un extraordinario futbolista,
No.
Estamos diciendo que, por lo menos en mi opinión, no es un goleador.
Bueno, hace no, goles. Eso está muy bien. Eso está muy bien que lo digas. Pero es que al final etiquetamos a todos queriendo ver lo que ya hemos visto. Y Luis Suárez va a ser historia en el Barça. Y se acabará. Y vendrá Lautaro y será otro delantero. Y tendrá que adaptarse Lautaro con sus características al juego del Barça. Pero no podemos pretender que Lautaro sea un Luis Suárez de 22 años, porque te recuerdo que a los 22 años Luis Suárez estaba en Holanda, en el Groningen, previo paso al Ajax. Y Lautaro ya está jugando en el Inter de Milán, que, escucha, decís que en 22 partidos ha marcado 11 goles.
Pero Luis Suárez en el Groningen era delantero y goleador. Yo sé, no se puede comparar, estamos de acuerdo.
Sí, bueno, pero sí, ya era totalmente por
características,
pero es que,
nueve de área.
Claro, pero es que, Jorge, en el Inter Lautaro comparte con Lukaku, que es diferente, es un esquema completamente diferente.
Sí, pero juega por detrás
diferente
de Lukaku, los he visto,
Es verdad que Lautaro a veces parte desde el costado, pero en el Barça sería para jugar en punta, en punta, porque buscan un 9. Lo que se busca es un 9. Se quiso el invento con Griezmann de buscar que fuese el rematador, pero se ha quedado demostrado que Griezmann no está para ser rematador en el Barça.
Ah, y otra cosa que me olvidaba hoy cuando nombré los 9. Está un hombre que yo, por otros motivos, no es de mi agrado, pero tengo que reconocer que es un gran 9, que es Icardi. Icardi es más 9 que Lautaro. Icardi es más Suárez que Lautaro.
Sí, pero Icardi es
más Suárez. Sí, pero dejar que os explique una cosa.
De todas maneras, parece.
Pero deja que te deje una cosa, deja que te diga una cosa.
Jorge. Las cosas que dicen por dentro, qué bárbaro.
Déjame que te diga una cosa, Jorge. Icardi tuvo parte de su formación en el Barça. ¿Ok?
No, lo sabía muy bien. Está muy claro, y lo dejaron ir por nada.
No. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque Icardi lo que hacía era cada noche montar un follón en la Masía. Por eso lo echan. Por juerguista. No lo dejan ir.
¿Por qué lo echaron?
Porque lo dejan ir. No. Porque hay una serie de actitudes que no convencían en la directiva del Barça y, lógicamente, los responsables de la Masía, y es cuando abren la puerta a Mauro Icardi. Ni más ni menos.
Ah.
Y si queréis en privado, ya te contaré.
Bueno, a ver. La pregunta de siempre: ¿dónde está lo de Lautaro? Neymar, todavía hay gente que dice que eso no está muerto, que Barcelona tiene un plan macabro para el tema Neymar. Y después Arthur no quiere ni que le hablen de irse a la Juventus. Es verdad que Vidal y Rakitic han dicho que ellos no se mueven de Barcelona. A ver, ¿qué pasa con Ousmane Dembélé? ¿Qué pasa con el zaguero que se volvió a lesionar?
Un Titi.
A ver, denos un panorama.
Bueno, pues el panorama es que un Titi está en su casa recuperándose del bíceps, que el Barça lo quiere colocar, pero un tipo sin rodillas no puede jugar al fútbol, ni en el Barça, ni en la Juve, ni en el Inter de Miami, ni en el Danubio, ni en River Plate, que, por cierto, felicidades a Pereira, porque hoy creo que ese equipo cumple años hoy. Por lo tanto, un Titi va a ser muy complicado colocarlo. Va a ser muy complicado colocar a un Titi, pues porque no tiene cartílagos en la rodilla y evidentemente un tipo lesionado va a ser muy difícil colocarlo. Dembélé, decía Cristina Cubero hoy en Mundo Deportivo, que la Juventus lo pretendía. La información que manejamos nosotros es que Dembélé no tiene ningún tipo de propuesta. ¿Cómo la va a tener? Con la actitud y con el estado en el que está ahora, que es lesionado. Arthur, es cierto que el entorno de Arthur, la gente que le maneja todos los temas de representación y comunicación, insisten en que el futbolista no se quiere ir. Por lo que hemos averiguado de dentro del vestuario, el futbolista repite ese mismo discurso. Y lo de Arthur es lo que hablamos el pasado viernes. Es básicamente una operación económica para cuadrar las cuentas del Barça. Al Barça le hacen falta unos 70 millones de euros para poder no tener problemas económicos. Y a Arthur lo han catalogado en 60. Por lo tanto, lo de Arthur no es futbolístico, sino que sería económico. Y luego la llegada de Lautaro está como está, que es que el puzzle es muy grande, como os decía el viernes. Las piezas son muy grandes y cuando encaja una, salta otra. Y lo de Neymar, pues, ¿yo qué quieres que te diga? A nivel económico es imposible. Si hay trueque de jugadores, pues podría ser. Pero supongo que el Paris Saint-Germain a futbolistas como Rakitic no los va a querer. Y Dembélé insiste que él en París no quiere jugar.
Bueno, lo cierto es que usted ha venido insistiendo con motivos, porque los conoce, de que necesita antes del 30 de junio embolsar 70 millones de euros el Barcelona y no se ve por dónde esto. La situación comienza a complicarse. ¿Esto puede complicar inclusive a Lautaro Martínez?
Bueno, mira, el sábado por la mañana tenía una conversa con un tipo muy, muy cercano, muy metido, o que ha estado muy metido en el Barça, y él me decía que era una quimera fichar. Ya le pregunté por Neymar y me dijo que él no lo veía, y que sería una quimera fichar a Lautaro a nivel económico, a nivel de dinero. Pero desde el club siguen insistiendo que Lautaro y Pjanic son objetivos prioritarios del Barça. el dinero no sé dónde lo van a sacar. El Barça necesita, como hemos ido informando, como tú bien decías ahora, 140 millones de euros antes del 30 de junio. Tienen recaudado unos 80. Pues quedan 60-70. Yo no sé cómo lo van a hacer y si lo van a hacer. Pero que espera o va a venir unas semanas complicadas al área deportiva del Barça, eso es innegable.
Ok, bueno. Una pregunta, ¿Barcelona va a jugar en el mini-estadio?
No, el mini-estadio ya no existe, Jorge. El mini-estadio fue derruido bueno, hace unas semanas.
El
Johan Cruyff, deportiva no, el Barça va a jugar en el Camp Nou. El Barça juega en su casa, no se va a la casa de los invitados, porque al ser un equipo pobre, no. El Barça juega en su casa, abre el Camp Nou para jugar en su casa, no como otros, que acaban escondiéndose. Pero bueno, es lo que tiene, a la madriguera todos al final. ¿Eh, del Valle?
Se los dejo, muchachos, a Moisés Llorens, a ustedes.
Espero que le haya ido bien en fin de semana, lo veo muy tranquilo y no quiero alterarlo, prefiero seguir en paz, por lo tanto se la paso a José del Valle.
Solo una pregunta, Moisés. ¿Lautaro Martínez sabe hacer mates?
No, seamos en serio, muchacho.
No lo sé, no lo conozco.
Está bien. Muy bien, Moisés.
No lo conozco.
Muy bien,
no
Moisés.
No te puedo contestar porque no lo conozco.
Lo que usted cobra para que le hagan esa pregunta, esto acaba de haber que arreglarlo internamente. Lo que usted cobra para que después le hagan esa pregunta.
Para Messi eso es importante, Jorge, y usted lo sabe.
Sí. Pero ahora no se puede tomar mate.
Ahora no se puede
compartir la bombilla. Usted no puede compartir la bombilla en estas épocas. Correcto. ¿Entendemos, José el Valle? ¿Entendemos?
Sí.
Con nadie. No puede eso de compartir, terminemos de hacerlo.
Muy bien. Bueno, lo dejamos en libertad. ¿Hay algo que no le hayamos preguntado que usted quería contar, compartir con nosotros y mejore el retorno para nosotros interno y para la próxima? Porque es muy difícil
No, la verdad es que no. Que si hay alguna novedad a lo largo de la semana, evidentemente la comentaremos. Que en la dirección deportiva, insisto, están preocupados porque tienen que remar mucho y hay poca agua en el río. Y tienen que llegar como sea a puerto. Y no va a ser nada sencillo. Por lo que me cuentan, el equipo está trabajando muy bien, ya en grupos de 14. Y bueno, y a la espera de que Tebas y compañía anuncien cuándo será el primer partido, el retorno del líder de la liga a la competición, que será en Mallorca. Lo que pasa es que no tenemos ni día ni hora.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Gracias, Moisés Llorens.
Ramos, entonces, vamos al a volver
de Madrid, ¿no? Al volver de la
sí. Al volver, no, al volver los 119 años de River Plate. Festejamos un nuevo año de vida.
Sí, está bien.
119 está bien, gloriosos años. Al regreso de la pausa, me cambié la camisa, Me cambié la camisa, Vamos, Perfecto.
Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Y ahora le voy a dar la derecha a José del Valle.
José del Valle. Ahora, señores, festejamos los 119 años de historia del Club Atlético River Plate.
¿En serio?
El más grande. El más grande River Plate. Veamos esto que les traje. Fíjese, emocionante.
Siendo River Plate y será más grande aún en el...
Muy bien, entonces.
La emoción de estos 119 años. Sí, estoy contento y emocionado, cuando, la verdad que emocionado.
Cuando toca huracán, ¿podemos poner el de huracán esto también? ¿Sí? ¿O el de Danubio, todo?
Sí, tiene uno. Sí, por supuesto, exactamente. ¿Saben? Por lo menos algo que festeja cada año, huracán, el cumpleaños.
Y sí, usted también está festejando eso, ¿no?
¿Cómo extraño? No saben cómo extraño a River Plate. No saben cómo extraño a River Plate.
Yo también a Danubio.
No sé, no me interesa.
Este fin de semana estuve mirando cosas de Danubio, me encontré con muchas fotos muy lindas. ¿Quién es el decano del fútbol argentino?
No sé, alumni. Yo qué sé, no sé.
¿Alumni?
No me interesa quién es más viejo. Bueno. No estamos en ese chiquito como Nacional Peñarol. No estamos bien, en esa en Argentina, estamos más allá, eso, usted ve la historia, siempre miran para atrás, nosotros miramos para adelante,
está adelante. Está bien. Bueno, felicitaciones entonces a los hinchas de River y a los insoportables como Pereira también.
¿Sabe que el viernes fui invitado a una charla que se dio en la Liga Hondureña de Fútbol, donde estuvo, entre otros, Gustavo Pérez Solano, que es un preparador físico de River, que hace 20 años que trabaja en River. Fui invitado al agradecimiento, por supuesto, a toda la gente de la Liga Hondureña por invitarme. Y bueno, y hablaron de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Habló él, un hombre que trabajó con Radamel Falcao, con Javier Mascherano, con Eri Lamela, con Lanzini, o sea, con Pesela, con cantidad de jugadores que han pasado los últimos 20 años por River. Él coordina y maneja todo lo que es la preparación de los jugadores. Preparación física de los jugadores en infantiles, en los primeros años. Y bueno, contó muchas historias. Y especialmente nos contaba algo muy interesante, que River siempre fue la técnica de los jugadores, la técnica por encima del físico, cuando otros equipos priorizan el físico. Y que ha habido muchos casos de jugadores que han sido muy chiquitos y han quedado en otros clubes descartados. O en River eran suplentes y no jugaban nunca. Uno de ellos era Marcelo Gallardo, otro era Saviola. No jugaban nunca. Hicieron toda la camada de divisiones inferiores siendo suplentes. Y después, bueno, llegan al primer equipo, se destacan. Él un poco explicaba que los preparadores físicos tienen que trabajar muchos aspectos, que el crecimiento cronológico no va de la mano con el crecimiento físico de los jugadores. Y hasta mostraba fotos de diferencia que existían, ¿sabes?, entre unos de misma edad, 15 años, y uno le sacaba una cabeza y media al otro. Y cuando tiene esas edades, es muy importante sacar diferencia el físico por encima de la técnica, cosa que después se va emparejando y ya llega un nivel similar, hasta la técnica lo supera cuando llegan a nivel mayor. Pero bueno, así contaba muchas historias y llamó la atención eso de la cantidad de futbolistas talentosos, mismo Aymar era suplente y no
es que son muy chiquititos todos los que nombró Pereira.
Se destacaron
físicamente, todos muy chiquitos.
Bueno, por eso, exacto.
Pero
siempre fueron apoyados. Siempre se sabía del talento que tenían. Y en otros clubes, como son chiquitos, quedan descartados. Un mensaje que daba era eso, que no porque uno físicamente sea menor que el resto, no hay que apoyarlos.
Y River dejó ir a Messi, sí, bueno.
No, él, ¿sabes qué? Yo hablé también sobre ese tema, y no fue así como dice. Sí dice que algunos dirigentes se quedan un poco dormidos, pero en la práctica que fue, Messi hizo 6-7 goles, en la práctica. Imagínense, cuando fue a prueba, ¿eh?
Pero
cuando
si los dirigentes se durmieron... Está diciendo eso, déjame decir esto, vamos a hablar de la MLS, pero primero... se viene el miércoles, lástima que a esta hora no puede ser, el profesor Ortega de Atlético Madrid va a dar una charla impresionante también, ¿eh? Se está repartiendo por todo el mundo esta charla. Bueno, vamos a la pausa, volvemos.
Saludos de Pilar Pérez de nueva cuenta con más detalles del mundo deportivo. Y es que el próximo mes de octubre se cumplirán 8 años desde que Lance Armstrong fuera despojado de todos sus títulos por el escándalo de dopaje más grande del deporte. Sin embargo, todos estos años y un par de juicios por fraude han hecho que Armstrong dimensione la magnitud de su trampa y se anime a hablar de la manera más sincera que le hemos escuchado en un documental de 2 partes estrenado este domingo 24 de mayo por ESPN. En la primera parte nos sorprendió ver la cultura del ganar a costa de lo que sea, que desde los 15 años, cuando falsificó su acta de nacimiento para poder participar en un triatlón, tenía el deportista de Texas, quien además confesó que desde los 21 años ya se dopaba, edad a la que vivió su primera temporada como profesional, y que tras la campaña del 96, cuando comenzó a usar EPO y hormona del crecimiento, y que además fue diagnosticado con cáncer testicular, no tuvo ningún resentimiento o duda en volver a consumir dichas sustancias tras su regreso a la actividad profesional, esto para finales del año 98, las cuales asegura ni siquiera estar seguro de que no hayan sido las causantes de la enfermedad que casi le quita la vida. Son más de 3 horas de material en donde Lance Armstrong evalúa desde afuera lo que significó error tras error en su carrera. Y en el siguiente capítulo nos hablarán justo de ese regreso a la cima, del año 1999 en adelante. Y usted lo podrá vivir el próximo domingo 31 a las 9 del Este por ESPN. Regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bueno, a ver, ustedes saben que yo he sido un defensor acérrimo de la MLS, eso no me hace...
¿En serio?
...andar a ciegas y apoyar todo aquello que se hace. Primero, no supimos más nada, del proyecto de la MLS de jugar en Orlando un torneo entre 5 y 8 semanas, hay versiones diferentes, a partir de ahora del mes de julio. Creo que en junio entrenarían.
Y julio comenzaban a jugar.
Sí. Y en julio comenzaban a jugar 5 semanas. Por eso iban a ser unas 9-10 semanas que iban a estar allí. Me llegó una versión que indica que el comisionado, el señor Don Garber, está sumamente molesto porque se filtró todo el proyecto que tenía o que tiene la liga, y principalmente con una página de internet que se dedica al fútbol, y hasta me dijeron, no me consta, que pusieron hasta un detective. Si pusieron un detective, seguramente no se va a saber. Por lo tanto, yo eso lo tomo con pinzas de que pusieron un detective.
Espere. Pues un detective para investigar de dónde salió la información.
¿De dónde sale la información? ¿Quién filtra la información? Eso es lo que pusieron.
¿Te
acuerdas de Washington Post? Fue el primero que rompió con la información y después hay algunas páginas y nosotros mismos que hemos tenido acceso a más información.
Y fíjese esta información, Jorge, ¿no? El comisionado le mandó un memo a todos los equipos diciéndoles justamente eso, ¿no? Que estaba netamente prohibido filtrar información. Además les dijo, esto es información de nuestro compañero, colega Paul Tenorio, que lo escribió en su página de Twitter, que él está sumamente involucrado en todo lo que tiene que ver con MLS. Él tuvo acceso al memo. O sea, les dicen, no filtren información, y su fuente le pasó el email que acababa de recibir de Don Garber. Y el email básicamente dice lo siguiente: aquellos que se les encuentre que han filtrado información, el club va a recibir una sanción de $1,000,000. $1,000,000 de sanción si la MLS encuentra y tiene pruebas de que algún club haya filtrado información. Y la persona que lo haya hecho hasta puede perder su empleo.
A ver, no coincido con Don Garber. Don Garber tiene que agradecer que esa filtración de información terminó con el nombre de MLS siendo título de muchos periódicos y tema importante en programas como este. De otra manera no había de qué hablar de la MLS, sino elucubrar, algunos inventan, para poder tener algo. Me parece que acá se equivoca, si esto es confirmado, el señor Don Garber, porque es más, ellos deberían de facilitar directamente la información. Y después quieren que nosotros hablemos, que le demos cobertura a la MLS. No, Don Garber. No solamente cuando a ustedes les interesa, cuando a mí también me interesa. Yo sé que hay directores de prensa de equipos que filtran también cuando quieren, cuando no quieren, no. Y, por ejemplo, ellos deciden cuándo dan un jugador para entrevistas y cuándo no. No es cuando nosotros pensamos que lo necesitamos. No. Ellos toman la decisión periodística de entregar una entrevista con un futbolista, y no digo que todos, sino algunos, cuando ellos creen que es necesario. Si no, no. O sea, a ver, atención, no somos ciegos, no somos tontos. Ustedes saben, en el caso personal, apoyo. Pero voy hasta la puerta del cementerio y no hasta la tumba, ¿eh? A ver, si el trabajo de ustedes es importante, el nuestro también lo es. Y pedimos reciprocidad, no solamente cuando ustedes necesitan, sino cuando nosotros también necesitamos. Queremos que se abran las puertas. Me está molestando mucho. Me está molestando muchísimo todo esto que vengo escuchando. Y esta cámara, este micrófono, va a estar abierto para todo, ¿eh? Para todo, para lo bueno, pero también para lo malo. Para lo bueno, pero también para lo malo. Y esto es de lo malo. Esto es de lo malo. Dejen que se filtre. Es la manera de que podemos hablar. Y después ustedes siguen trabajando. Pero me parece que así no. Nos necesitamos mutuamente, y no de un solo lado. Tengo que ser clarísimo con esto, a pesar de que últimamente hemos tenido muchísimos jugadores de la MLS y pensamos seguir teniendo. Hay un equipo que hace 3 meses que le venimos pidiendo jugadores. No lo voy a nombrar todavía, pero ya se viene, Hay un equipo. La semana pasada tuvimos una respuesta. Hoy en la mañana le mandamos un mail de nuevo. Pero ya está, rogar no. Para que se entienda bien claro, nosotros podemos vivir sin la MLS. Podemos vivir sin la MLS. Pero nos gustaría ser parte del crecimiento de la MLS. Nos debemos al fútbol de este país también. Pero si encontramos las puertas cerradas, si nos damos contra la pared cada vez que queremos hacer algo, entonces no. Lamentable esto que está pasando. Y al señor Don Garber, que le tengo el máximo de los respetos, hace 2 semanas buscamos una nota y después tal vez con esta coyuntura que daba yo a entender recién, él dijo que por ahora no quería hablar con nosotros. Y es entendible, él habla cuando quiere, pero que se nos cierren las puertas no está bien. Y reiteramos, ¿de qué vamos a hablar si no hablábamos de todo lo que se ha dicho alrededor? Por favor. Bueno.
Un mercado cerrado, por lo tanto, lo único que se puede hablar es de ese tema, de estos temas. Ahora, fíjese lo siguiente. Hoy, con sanciones económicas tan fuertes como las que nos mencionaba de $1,000,000 a un club, o con posibilidades que personas que trabajan en una institución vayan a perder el trabajo. Si ahora era muy difícil que alguien filtrara algo, y no estoy hablando de este proyecto de jugar en Orlando, hablo cuando quieren fichar a un futbolista, o sea, no son los que trabajan en equipo de la MLS adelantarnos algunas novedades, alguna noticia, algún rumor, para nada, muy poco. Ahora con esto, olvídese, ni de casualidad conseguimos algo. Pero está bien, al fin y al cabo lo que uno hace también es promocionar la propia liga al hablar. Pero bueno, está bien, eligen ellos ese camino, no se puede hacer absolutamente nada.
Bueno, ahora hay temas muy sensibles, sí, ¿no? Donde hay cláusulas de confidencialidad y sabemos que hay información que no está bien que se filtre. Perfecto, eso lo entendemos, pero aquí estamos hablando del inicio de un torneo, cómo se jugaría. Es algo que a la liga le favorece, que el tema de la MLS esté en la palestra, que esté en Jorge Ramos y su banda, por dar un ejemplo, ¿no? Que somos el programa más
en los diferentes medios
de televisión en Estados Unidos. O sea, no hay otro programa en Estados Unidos que hable más de fútbol que Jorge Ramos y su banda. Y obviamente uno se lo toma de manera personal porque nosotros como periodistas vivimos de nuestras fuentes. Nosotros no podemos esperar a que salga el comunicado oficial. Obviamente uno aprende a ser incisivo, a consultar fuentes, a llamar por teléfono, a enviar emails, a intercambiar información. Esa es la esencia del periodismo y de alguna manera están atentando contra nosotros también.
Hay una situación acá que hay que tener en cuenta y tiene que ver con que me parece que este email, si se filtra como lo consiguió Tenorio y si va hacia otros empleados, cualquier empleado se puede sentir amenazado por una situación de la que ha mandado Don Garber. Y a partir de ahí, de sentirse amenazado, puede iniciar acciones legales contra la liga. Esto me parece que es algo complicado. Si esto pasa en el fútbol mexicano, estaríamos hablando de los manejos dictatoriales de la Federación Mexicana de Fútbol. Pasa en la MLS y es como que no es lo mismo. No, no, no. Cuidadito, que lo que están haciendo es sumamente peligroso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se van a jugar 4 grupos de 6, 6 grupos de 4? ¿Cuál es la diferencia de un torneo? Si están armando un torneo en la ciudad de Orlando, que no va a ser, que va a clasificar, digamos, para, y esos puntos se van a servir para la liga, pero que no va a ser la continuidad de la liga que inició. O sea, es medio un mamarracho lo que están haciendo. No sé por qué no quieren contar lo que están pensando. Exacto. Que tendrían que aclarar y listo. Lo aclara, mire, señores, vamos a hacer este torneo, esta es nuestra idea. Si se da, bien, y si no se da porque no nos pusimos de acuerdo con los jugadores, perfecto, no se dio y listo. Pero esto es otro de los malos manejos que tiene la MLS, porque últimamente vienen con muchas cositas complicadas, cada vez más la liga complicadita, con esto que esto no, que esto sí, el público latino más lejos, muchas veces que no le pregunten esto al jugador, que solamente le pregunten esto, o que le vas a preguntar cuando tengan una nota, o que le voy a preguntar, ¿no? Le voy a preguntar sobre la vacuna del coronavirus, no le voy a preguntar de eso, o sea, le voy a preguntar de fútbol, de lo que estamos viviendo, ¿qué quiere que le pregunte?
Por lo menos nosotros que venimos de países donde el periodismo es abierto, una vez que se tiene al jugador, se le pregunta lo que hay que preguntarle y el jugador contesta lo que tenga que preguntar. Esto me parece un poco dictatorial y lamentablemente han instruido a los jefes de prensa, no a todos, pero a una buena cantidad, a que se manejen de esa manera si quieren tener trabajo. Entonces, no está bien. Yo, por el bien del fútbol de este país, por el bien de la liga, no está bien. Está bien, no nos abran las puertas de par en par, pero denos una rendija para que nosotros tengamos alguna información. De otra manera, no se puede trabajar. No queremos ser usados solo para cuando ustedes lo necesitan. Queremos un ida y vuelta parejo, cuando ustedes lo necesitan y cuando nosotros lo necesitamos. No queremos que se nos use. Ni tampoco.
Ahora que decía Diego de la
Liga, llegó una noticia de sirenas,
John de Luisa, ¿eh? Habló John de Luisa, ¿eh?
Sí, bueno, es noticia de sirenas esto, José del Valle. ¿Esto de sirena?
Atención, noticias de sirena.
Le titulo.
No tenemos
solo titulo.
Titule.
La FIFA se metió en el fútbol mexicano y da órdenes.
¿Cómo?
Estos. Sí. La FIFA, así como está escuchando,
se metió en el fútbol mexicano. Vamos a la pausa, nos enteramos, sí. Lo comentamos al volver. Muy bien, señoras y señores, atención, noticia de último momento del fútbol mexicano. No la sé, Pereira la lanzó, espero Pereira que no haya hecho un escándalo y que no sea para último momento, para sirenas, que hoy no las podemos tener mientras seguimos creciendo en el trabajo desde casa. A ver, cuéntenos.
No, yo no soy un vendedor de humos, yo no soy Elmer Polanco, yo no soy como Moisés Llores, o sea, cuando digo algo, pues tengo fruta fresca, señor Ramos, me extraña de usted, que conoce mi trayectoria, mis años en el periodismo deportivo, cuando he traído algo porque tiene mucho peso, y esto no es una especulación periodística que me dijeron que el otro dijo que le contó, no, esto es posta, porque el que habló fue John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y dijo que la FIFA le pidió que el México regresara el ascenso y el descenso. Dijo textualmente, el comentario que se nos hizo de FIFA es, se tiene que regresar al ascenso y descenso. Entiende la FIFA de que esto sea atemporal, pero se tiene que regresar al ascenso y al descenso. También habló de la multipropiedad y dijo que es otro asunto que la FIFA tiene a México bajo la lupa. Lo cual esto me llama la atención porque pasan los años y nunca cambia el tema multipropiedad. Se tiene que terminar con la multipropiedad. Son los dos temas que la FIFA nos va a estar midiendo a mediano y largo plazo, dijo John de Luisa. Entonces, ojo. La FIFA se mete en el tema ascenso y descenso en México.
Ahora,
yo también hablábamos antes de que es.
Adelante, José.
La semana pasada dijimos que de golpe no sabíamos cómo, que nos habíamos perdido. Apareció que en 3 años podría regresar el ascenso y descenso si hay cuatro equipos certificados para estar en primera división. ¿Se acuerda? ¿Lo dijimos?
Quizás tiene que ver con eso, ¿no? Bonilla, claro, de una declaración de Bonilla, seguro. Me acuerdo.
Correcto, correcto. Esto puede ser consecuencia de esto que usted nos está contando ahora.
Ahora, yo creo que lo que le dijeron a la FIFA, por lo que tengo entendido, los directivos del fútbol mexicano, es que lo del ascenso y descenso fue una situación extraordinaria por lo del coronavirus. Y todos sabemos que claro, el tema del ascenso, claro, MX, se viene digitando desde antes de esta situación de la pandemia, donde ya no lo querían.
Yo creo totalmente que de acuerdo, exactamente. Porque México aprovechó esa situación.
Se lo hizo saber, y los tres equipos que se quejaron y que mandaron el tema al TAS también se los dejó saber. FIFA tiene que saber la realidad,
Coincido, de acuerdo.
Habló sobre ese tema también John de Luisa. Yo tengo otra interpretación. Primero que todo, me queda bien claro que, como siempre, la Federación Mexicana de Fútbol siempre ha trabajado espalda con espalda con la FIFA. Cuando ellos dicen, sí, se van a terminar los ascensos y descensos, o tienen que volver, perdón, este tema es algo atemporal, sí, porque así lo establecieron los directivos del fútbol mexicano. Ellos no dijeron que se va a abolir el ascenso y el descenso por siempre, no, ellos dieron un plazo de 6 años, después Enrique Bonilla dijo de 3 años, por lo cual atemporal es algo muy abierto, es lo que inicialmente se estableció en los nuevos estatutos del fútbol mexicano, por lo cual a mí me parece que esto no cambia mucho, me parece que no cambia mucho. Sobre el tema de los equipos que se quejaron ante el TAS, dijo que le llama la atención porque ellos no presentaron ninguna queja en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Se acuerda cuando les dije de que está bien ir al TAS, pero primero hay que quemar los recursos legales? Primero usted tiene que ir a la Comisión de Controversias de su federación, después va FIFA y como última instancia va al TAS. Eso es exactamente lo que está diciendo John de Luisa.
Bueno, a ver,
está bien, pero ya algo pasó.
De cerca, ya algo pasó. A ver,
exactamente.
Mi propiedad hace añares, y esto hay que darle crédito a José Ramón Fernández, con David Faitelson, que venían señalando multipropiedad. Nosotros también la señalábamos, pero llegó un momento que tuvimos el convencimiento de que no hay suficientes inversionistas en México en el fútbol.
Claro.
Y para mantener la liga con 16, 18 o 20, como quieren ahora, necesitan una multipropiedad. Entonces dijimos, bueno, uh-huh, es así y ya. Pero ahora FIFA ya se lo señala. Antes nunca la FIFA había hecho nada. Nunca. En la época de Blatter, de Avalanche, la multipropiedad viene de larga data. Nunca se había hecho nada. Yo creo que acá esto es muy simple. ¿Cuántos equipos multipropiedad hay en México? Así como 8, ¿no?
4.
3. 4. No, 4, sí. 4 multipropiedades.
Que tienen 8 equipos.
Ah, sí.
Tendrían que desaparecer 4 equipos. Se quedan con, claro, con 14. Se quedan con 14. Pero hacen un campeonato como debe de ser y desaparecer la multipropiedad. La FIFA está para que una liga tiene que ser no más de 16, creo que subieron después a 18. Bueno, se quedan con 14 y de a poco irán sumando 4 más hasta llegar,
sí, pero
a los 18.
Igual a FIFA, eso nunca hizo nada por ese tema, ¿eh? O sea, lo dio como una sugerencia. Al fin y al cabo, fíjense que la Liga Española son 20 equipos, la mayoría de las ligas son 20 equipos, los ingleses son 20 equipos. Sí, la impresentable Liga Argentina de su amigo Chiquitapia, o sea, ahora iba a descender, ahora vuelve a ascender a 30 equipos. O sea, entonces, en vez de bajar, suben.
¿Sabes lo que me llama la atención a mí, Pereira, de esto?
No.
John de Luisa haya hablado. Normalmente, claro, ellos no comunican estos temas. ¿Qué hay detrás, uh-huh, de todo esto? Habría que preguntárselo, ¿eh? ¿Qué hay para que lo hayan dicho públicamente?
Sí, quizás esta es una cuestión de Bonilla y de la Liga. Por más sabemos el peso que tiene John de Luisa, de repente él como directivo de la federación no estaba del todo de acuerdo, de repente hubo algo que no le gustó, vaya a saber.
Uh-huh. El reclamo de FIFA lo recibe la federación, FIFA, no la Liga, ¿eh?
Claro, lo recibe la federación, exactamente, lo recibe la federación, eso es verdad, buen punto. A la FIFA también muchas veces se la utiliza cuando se quiere asustar, por ejemplo, cuando un presidente, sí, de una, claro, federación, y pasó en Ecuador, tiene inconvenientes, que el gobierno lo quiere sacar, lo está investigando, ¿qué pasa? Saca la famosa carta de la FIFA. Si el gobierno se mete en el fútbol, ingiere en el fútbol, bla, 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 automáticamente quedamos fuera de las eliminatorias, fuera del mundial. No, entonces todos agarran la cabeza. La selección fuera del mundial, entonces el gobierno da marcha atrás, pues se está metiendo contra el pueblo. Entonces, si John de Luis utiliza ahora la FIFA por algún motivo, lo menciona, por algo es, ¿eh? Por algo es, no es de casualidad.
Bueno, esto sí va. Un breve resumen, lo felicito, Jorge, Pereira. Era de sirenas.
¿John de Luisa?
Sí.
Gracias. Trabajamos con un buen grupo de colaboradores.
Están dándole un seguimiento a los árbitros para que cuando regrese la actividad del fútbol mexicano estén en condiciones óptimas. Confirmó que cuando regrese la Liga MX van a regresar con VAR. Recuerden que FIFA había dejado abierto, ¿no?, el reglamento para aquellas ligas que no quisieran hacerlo. Dijo que FIFA todavía no les ha confirmado un calendario oficial, esto refiriéndose a la selección mexicana de fútbol, pero dijo que ya de manera conjunta con el Tata Martino y muchos dueños están trabajando para que haya microciclos el otro año para preparar de mejor manera a la selección mexicana de fútbol, y dijo que en FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol se le ve con mucha seriedad.
Bueno,
casualmente habló Tata Martino, ¿no?
Algo que yo quería hace días comentar, muchachos, y esto aplica a México y a todas partes. Vivimos hablando del regreso del fútbol y nosotros somos un poco culpables de esto, siempre mirando a una primera división. Nos olvidamos que no se sabe qué va a pasar con los juveniles, con las fuerzas básicas.
Sí. Eso, bueno, eso el torneo está cancelado atrás en México, de las fuerzas básicas.
Se da cuenta. Es terrible para un muchacho que viene en su proceso de desarrollo, claro, pararlos, cancelarles.
Fue lo primero campeonato que cancelaron.
Sí, para cortar gastos, porque es lo que no genera dinero. Claro, correcto, no genera dinero.
Correcto, cuando lo importante, cierto, debería ser eso.
Menciono esto porque si bien no es fuerza básica, si bien no son juveniles, se juega con muchos juveniles. Costa Rica este fin de semana regresó la segunda división, la Liga de Ascenso en Costa Rica regresó bien, este fin de semana. Se determinó, si bien no había terminado la etapa regular, que los cuatro primeros van a jugar la final en la liguilla por el ascenso. O sea, no terminó la etapa regular, sino había que involucrar a los 18 equipos. Por eso dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, los cuatro que están en las mejores posiciones de cada grupo, son dos grupos, juegan los cuartos de final, semifinal y la final por el ascenso. Pero por lo menos regresan al fútbol de segunda división y es el único país en el mundo que tiene hoy actividad en segunda división, el único en todo el planeta.
Es increíble. ¿Sabe una cosa? Me río, les voy a contar algo. En el mundo, yo creo que todo.
Claro, un chiste, va a contar, un chiste.
El fútbol vuelve por la plata, porque están desesperados, sí, por la plata. Bueno, en mi país, el fútbol no vuelve porque están ganando,
por
no
la plata,
jugando. El, claro, fútbol uruguayo. Uruguay es el, ¿cómo?, país de América, ¿cómo?, que tiene.
En la Argentina pasa lo mismo.
Uruguay es el. ¿También?
Claro, Uruguay no vuelve porque los equipos están ganando.
América que tiene el coronavirus más controlado. Hay muy poco problema en Uruguay. Por lo tanto, si vuelve España y vuelve Italia y vuelve Alemania, bueno, Uruguay con más razón podría volver. Pero a los clubes les sirve no jugar porque pierden menos de lo que perderían jugando. En Uruguay, jugar al fútbol es pérdida. No, es una cosa de no creer.
Entonces, no, increíble.
Se va a jugar en agosto. Podríamos ahora en junio, ya se podría jugar en Uruguay, pero no, se va a jugar en agosto para que el gobierno le siga pagando a los jugadores un porcentaje del salario. Los jugadores están comiendo tremendo cable. Porque sí. No, estas son las cosas que tiene el fútbol por el mundo que son difíciles de explicar, ¿no?
Mira, bueno, y Alemania entonces, y Costa Rica volvieron y sin problemas, la verdad que los dos sin problemas. No hemos tenido ningún caso y han regresado a las dos ligas. Ojo con Limón. Ojo con Limón, se portaron mal los jugadores de Limón, este fin de semana. ¿Qué hicieron? Lo de Limón. Y no llegaron al estadio con los tapabocas, no se lavaron las manos, no hicieron nada, lo que tenían que hacer, les importó un bledo. Y están recalientes en la federación.
Usted chupa limón y no le importa nada. Viene acá como un loco. Bueno, pero solo una cosa, nos tenemos que ir. Okay.
Vamos, ¿qué nos vamos a ir? No hablamos de Tata Martino, hay que hablar.
No sé. Quería hablar de lo que hemos visto de la Bundesliga. No me gusta la Bundesliga y sin gente en el estadio no me gusta, pero ya tendremos tiempo. Volvemos. Bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Momento para los Cora News con el señor Diego Cora. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo está? ¿Qué pregunta bien. La mía? Lo hemos
todo el día acá con usted tarde, estuve. ¿No? Sí, pero, toda la tarde acá con usted, pero bueno, bien.
Por momentos no, inaguantable, le pregunto cómo está.
Anda en piloto automático usted, me parece, ¿eh? Ya viene y sí, cómo está y sí, todo. Qué bárbaro. Sí,
bueno, deja que no lo interrumpan, Diego. No.
Deje que interrumpa si quiere, no hay ningún problema, José. Mire, hoy es día de noticias. ¿Qué? De FIFA. ¿Se acuerdan que hace aproximadamente un mes y una semana, les conté acá que había una denuncia contra el presidente de la Federación Haitiana de Fútbol por abuso de menores?
Sí.
Gente que trabajaba en el complejo de la selección y jugadoras del equipo femenil. Bueno, esa denuncia ha crecido y hoy la FIFA informó que lo suspenden por 90 días para ampliar la investigación.
Un hombre que está atornillado ahí por 20 años.
Exactamente, el señor Aibijim Bart. Exacto, y que había ganado las elecciones hace poco y había sido felicitado por el señor Infantino. Bueno, de la felicitación a la suspensión, porque parece que hay pruebas contundentes contra él, ¿eh? Lamentable lo que pasa a veces con estos personajes que no tienen escrúpulos. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Otra de las noticias también que se dio tiene que ver con Dairo Moreno. ¿Se acuerdan el exjugador de los Yolos de Tijuana? Hoy que juega en Talleres de Córdoba, en el equipo de Fassi, que le va muy bien y que está jugando bien. Bueno, rompió la cuarentena, salió con su camioneta, con su mujer, con el representante, chocó a una chica que iba en una moto, lo pararon y había alcohol arriba del vehículo y parece que él no estaba totalmente limpio. Así que se le viene momentos complicados para Dairo Moreno. El otro día los jugadores de Sevilla también rompieron la cuarentena en un asado. O sea, no aprende mal los jugadores y publican la foto y después, bueno, la verdad que la gente, hay situaciones que no aprende mal. Lo que se puede hacer se hace y lo que no se puede no te deja, te tienes que quedar en tu casa. Es un poco de tiempo y nada más, cada vez queda menos, así que, pero bueno, hay algunos que no lo entienden y no lo aprenden. Me contaron que en Ecuador el señor Cordón, que está el presidente deportivo, digo, director deportivo, que está a cargo de lo que es selección, ha mantenido reuniones virtuales, aprovechando esta cuarentena, con los futbolistas principales de la selección ecuatoriana de fútbol. Con Noboa, con Antonio Valencia, con Ener Valencia. ¿Qué pasa? Bueno, quieren limar asperezas para ver si se puede rearmar el grupo, porque hay algunos que no se aguantan, que no pueden convivir de la mejor manera y entonces necesitan que eso se mejore, que quede limadas esas asperezas. Y bueno, parece que va por buen camino, es lo que dicen. Después veremos la realidad y eso el tiempo lo dirá, porque hasta ahora han sido todas historias de división, de problemas de premio y de un montón de cosas, bueno, que pesaron más que jugar con la selección, ¿no?
Exacto, y me acuerdo que nosotros hicimos una denuncia en su momento. En Ecuador se enojaron con nosotros, me llamaban de todas las emisoras de radio, todo, y el tiempo después de lo que nosotros habíamos informado era lo correcto, exactamente, ¿no?
Se acuerda.
Y ahora
sí,
otro tema en Ecuador, la Conmebol le mandó una carta a, ¿cómo se llama? EGA, EGEA, no, ¿cómo se llama? El presidente.
Egas. El que salió.
Exactamente. Sí. Lo siguen reconociendo como el presidente, no le prestan atención a Estrada y al otro señor. O sea, la situación en el fútbol ecuatoriano es terrible, como está en todos los sentidos.
Bueno, estoy viendo los videitos porque no me queda tiempo. Arad Hossein, este niño iraní, famoso por su habilidad, también el fanatismo que tiene por Messi, nos muestra cómo entrena en su casa, esquivando los palitos, los conitos. El papá le armó todo, el papá lo entrena, quiere salvarse el padre con el chico, El padre quiere salvarse con el chico, es bueno, pero de ahí a que llegue a ser un jugador profesional, obviamente queda todavía mucho tiempo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y ahora vamos a ver a Isa Leo, así se hace llamar ella, esta jugadora con la camiseta del Barcelona que hace jueguito mientras salta la cuerda la chica. Un poco de fútbol femenino, que poco traen aquí fútbol femenino, la chica salta la cuerda, hace jueguito, una fenómena realmente cómo controla el balón, ¿eh? Y miren la habilidad que tiene, después el gestito, obviamente para cerrar y saludar a la gente. Hablaban de cómo tomar mate. Bueno, esta chica encontró la nueva forma de tomar mate. No se puede compartir el mate, ella lo comparte con el balón. Hace jueguitos y cuando termina ese jueguito, toma un mate. Sigue haciendo jueguito, tiqui, tiqui, tiqui. Muy bien, controla la pelota la chica. Y después, de vuelta, se toma otro mate y así encontró un acompañante para tomar mate. Ya que no se puede compartir ahora el mate, ella lo hace con el balón, ¿eh? Muy, también muy habilidosa. Bien las chicas ahí con el fútbol femenino y cómo practican. Y este es un poco de fútbol, jugada. Segunda de Australia. El arquero es canadiense. Se llama Nico Glaspoulos. Cobran el penal. El jugador va a poner la pelota para patear el penal. El arquero se la manda al otro lado. Le pega una patada a la pelota y la manda para afuera. Y dice, no vas a patear el penal. Está loco el arquero. Obviamente, el árbitro que hace lo tiene que amonestar. Va al arco. Y cuando patea el número 18, el penal, termina atajando el penal. Y obviamente todos sus jugadores, sus compañeros, abrazándolo porque tuvo el penal, contuvo el penal. Traje algo más, aparte de los videos. Y el otro día se los prometí.
Bonus track.
La pregunta es esta. Y vamos a ver la placa cuando me digan en pantalla. De los últimos 10 torneos de la Liga MX, quiero que para mañana me digan, ¿cuál es el equipo que ha tenido mayor promedio de convocatoria de local? De los últimos 10 torneos de la Liga MX. Tarea para mañana. Mañana, gracias a la gente de ESPN Datos, traigo la respuesta, ¿eh? Se van a sorprender.
Chivas.
Se van a sorprender.
América, seguramente. América.
Se van a sorprender. Se van a sorprender. Un poquitito de fútbol mexicano, gracias a la gente de ESPN Datos, que me suministró los datos. Para mañana les traigo la respuesta. Pero se van a sorprender, ¿eh?
Muy bien, se viene cronómetro, es el último programa de cronómetro porque vuelven a su horario regular, al volver de la pausa. Bien, a ver, hoy es el último día de este espacio de cronómetro dentro de Jorge Ramos y su banda. Por suerte ya logran recuperar el lugar que merecen, que va inmediatamente después de terminado este programa a partir del día de mañana. Solo decirles a José Ramón Fernández, a David Faitelson y en el nombre de ellos al resto de los muchachos que participan en el programa, que fue una satisfacción haber podido contar con ellos en nuestro programa y el deseo de que el éxito los siga acompañando con el notable de 30 minutos donde discuten temas deportivos. Aquí está el último cronómetro de Jorge Ramos y su banda.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes. El día de hoy vamos a tratar temas ya sabidos y que se han trabajado muchísimo. La cancelación de la liga y, por supuesto, la rara venta o transferencia o acuerdo del Morelia a Mazatlán. A ver si está hecha, no está hecha, por qué está hecha y en qué términos está hecha. Saludos a David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto, un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, nos escucha en Cronómetro. Lo que se llevó la pandemia, ¿no? En toda esta época del fútbol mexicano, la liga de ascenso, el ascenso y el descenso en la Liga MX, el clausura 2020 que lo clausuraron, que lo anularon, y ahora también a una plaza que había logrado cierta notoriedad, tradición, protagonismo, como lo fue Morelia, una plaza que en lo personal, bueno, José Ramón,
yo
quiero mucho.
El año 2000, cuando se coronó campeón Morelia, venciendo por penaltis al equipo del Toluca, donde Comiso fue, Comiso fue la base del Morelia,
sí,
teniendo penaltis. Uh-huh. Y Darío Franco, el capitán de, que tenía en el vestidor el trofeo, y alguien preguntaba, ¿quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? Bueno, perfecto, venga.
Vamos a comenzar cronómetro con los siguientes temas que son interesantes. Y el primero vamos a analizar lo que sucedió con la finalización del Clausura 2020. ¿Fue una decisión para aplaudir o para reprochar la que tomaron los dueños de equipos del fútbol mexicano?
Yo veo dos puntos ahí. Yo creo que la decisión la tenían tomada, casi tomada, pero cuando salen positivos 15 jugadores de Santos, eso hace retroceder totalmente a la liga. La liga tiene miedo de exhibirse ante el mundo, de que los jugadores salgan positivos constantemente. Después salió uno de Chivas también, y seguirían saliendo. Y lo peor de todo es que, ojalá no pase, pero que lamentablemente se fuera a morir alguien, imagínate. Yo creo que la liga tenía decidido parar, pero lo de Santos presionó más todavía y decidieron pararla. ¿Por qué? Porque
sí, a ver, pero
con ello arreglan los derechos de televisión que vienen a la baja, negocian, negocian con jugadores a la baja. Salen técnicos, Pablo Guedes del Morelia salió porque pidió un aumento fuera, que era muy buen técnico. O sea, tienen tiempo de acomodarse para el siguiente torneo. Desaparece este, desaparece todo lo que se hizo.
Sí, pero a ver, José Ramón, hay mucha gente confundida en ese tema. Había que ver, el fútbol de todas maneras va a regresar en el mes de julio, lo tienen que anunciar próximamente. Va a regresar la liga con estrictas medidas de seguridad. Por eso, pero si hubieras encontrado los mecanismos para cortar el torneo de clausura y para también recortar el próximo campeonato, lo hubieras hecho todo más compacto. A mí me sigue pareciendo que en el fondo hay algún tipo de interés oculto. Y a mí me lo dejó ver un dueño de equipo de fútbol mexicano que me dijo, acuérdate que hay una fecha FIFA en diciembre y acuérdate que se toca cualquier cosa menos a la selección mexicana y su contrato con Zoom.
Estoy de acuerdo. Pero también les falta creatividad y poner a 3 o 4 personas de los más inteligentes de los dueños o sus asesores a decir, a ver, 3 posibilidades, A, B, C, y una cuarta por si acaso. ¿Qué sucede si hacemos esto, esto y esto?
Pero hubieras recortado el clausura a una liguilla, hubieras hecho una liguilla de 10 equipos, sí, hubieras el siguiente torneo hacerlo por grupos para que solo se enfrentaran entre equipos del grupo y así hacer reducir un poco
más el calendario. David.
Había formas de hacerlo, no lo quisieron hacer. Lo más sencillo, clausura o anula el clausura y comenzamos con el siguiente torneo. Es el mismo riesgo. Era el mismo riesgo reanudar el fútbol, era una acción de tecnicismo. Reanudar el fútbol con el clausura o reanudar el fútbol con el apertura. Es el mismo riesgo, José Ramón. Los positivos en Santos y en otros equipos, pues no tienen, para mí no tienen nada que ver.
Bueno, ayer escuchaba reportes de sanidad que la pandemia va para Guadalajara y Monterrey, o sea, donde hay concentración también de equipos, va a subir hacia allá. Pero bueno, me da cierta envidia porque el día 11 la Liga Española reinicia el calendario de fútbol con un partido muy atractivo, Sevilla-Betis a las 10 de la noche, y reinicia la Liga de España.
Bueno, el clásico andaluz, correcto. Clásico, bueno, vamos, José Ramón, con Monarcas, se mudó de Morelia a Mazatlán. Ya hablábamos un poco del tema. ¿Qué opinas lo de Monarcas? Una franquicia que nosotros conocemos muy bien. Para mí, José Ramón, con todo respeto, me parece que es una muestra más de la mala administración de fútbol que ha tenido el grupo TV Azteca. Nunca ha sido muy afortunado administrando equipos de fútbol. Lo que hizo en Veracruz, hizo en Morelia, lo que hizo en Puebla y lo que hizo en Guadalajara con el Atlas.
A los dueños no les gusta el fútbol. Y lamentablemente, la ausencia de Moisés Saba, que en paz descanse, desquició el fútbol. Porque
no hay gente brillante entre los ejecutivos de televisión forjaste.
Guzmán le dio la torre a todos sus equipos y Álvaro Dávila trató de salvar al Morelia, lo hizo bastante bien, duró 20 años al frente, pero de repente le dicen, hay una plaza en Mazatlán que tiene dinero, que está dispuesta a pagar 400 millones por el equipo, derechos de televisión que los vamos a tener nosotros, y ellos van a absorber todo el costo de la nómina del equipo.
No, y montar un estadio, pero a ver, pero yo estoy de acuerdo, pero lo que no puedes es terminar así de facto con plazas que ya tienen cierto arraigo, cierta tradición.
Porque así es la liga permite todo. Ahora, te voy a decir
por
una
eso,
cosa.
Eso, José Ramón, pero bien o mal el Morelia.
La asamblea
Morelia
de dueños
había logrado cierta notoriedad, protagonismo. Sí,
la asamblea de dueños tiene que autorizarlo, David. La asamblea de dueños. Seguramente lo va a autorizar porque el dueño del Morelia tiene peso. Pero me parece a mí que
claro,
es un golpe duro.
José Ramón.
Muy duro.
Oye, José Ramón,
Mazatlán,
por Dios, además, tienes que avisarlo 30 días antes, es una burla auténtica para una afición de fútbol. En Morelia, yo estoy de acuerdo que en Morelia el gobierno no ayudaba mucho, y estoy de acuerdo que los ejecutivos de la televisión se la pasaban quejándose, es un pueblito pequeño, no hay mucha economía, lo que ustedes quieran, pero el fútbol fue creciendo ahí poco a poco, desarrollándose, hasta que se convirtió en un equipo de los días de Nicandro Ortiz y la Tota Carvajal, de ser un equipo que dependía del que se salvaba siempre de no descender, hasta ser un equipo de media tabla hacia arriba.
Trajo a los
bueno, mañana regresamos
el Puebla,
a televisión
los mejores chilenos
en Morelia,
los mejores chilenos.
De acuerdo. De acuerdo. Mañana regresamos a televisión en nuestro horario normal. Ahí estaremos ya. Un abrazo, José Ramón, saludos.
Reiteramos un par de noticias que les dábamos con el correr del programa. La primera, nos dijo Diego Cora que la Copa MX en su versión 2021 ha sido cancelada, pero no así la final entre Xolos y Monterrey, que todavía no tiene fecha, es la final de la Copa 19-20. Eso por un lado. La FIFA le llama la atención a la Federación Mexicana de Fútbol y le pide por favor que respete ascenso y descenso. Reiteramos, esto lo dijo John De Luisa, el presidente de la Femex Food, que FIFA les escribió pidiéndoles que se respete el ascenso y el descenso. Y también le dijo que hay que prestar atención y acabar con la multipropiedad. Así que también eso, acabar, eliminar con la multipropiedad. Estas han sido las noticias más importantes de esta tarde. Yo tengo un par más todavía, ¿eh?
Yo tengo
una de
más.
Ellas es que, bueno, permítame, Monterrey estaría en pláticas con Chivas por Cristian El Chicote Calderón. Monterrey en pláticas con Chivas por Cristian El Chicote Calderón. Creo que todavía Monterrey no ha llegado a un acuerdo con Bangioni para la renovación, y ahora con este tema de las diferencias eran de plata. Con este tema del coronavirus habría que ver qué es lo que pasa. Y esto es un rumor que ha ganado la calle. Pablo Guede continuaría en el fútbol mexicano. El argentino ex técnico de Morelia continuaría en el fútbol mexicano. Según el rumor callejero, Pablo Guedes está en la mira de el Atlas.
¿El Atlas?
¿Qué pasa con...? Ya sé,
te sabe, Rafa Puente. ¿Hace cuánto que no pierde? ¿Esto?
¿No descendió el equipo?
O sea,
esto...
No descendió el equipo, meses sin perder.
Esta no es nuestra, lo de Pablo Guedes es lo que se está diciendo, no es que lo decimos nosotros, ¿eh? Que quede bien claro.
Pero
bueno, ¿usted tenía algo del Valle?
Sí, hay mucha gente que piensa que estoy contaminado por mi pasaporte, así que yo nada más voy a dar la información y voy a escuchar la opinión de ustedes, que para mí es importante. Escuchen lo que está publicando un diario turco, Foto Sport, dice: el Betis ofreció 1.5 millones de euros y el pase de Diego Lainez por el intercambio de Jonas Belanda. Diego Lainez tiene 19 años. Jonas Belanda, mediocampista ofensivo francés, tiene 30 años. ¿Qué opinan ustedes de este posible negocio? 1.5 millones de euros más Diego Lainez por el mediocampista francés Jonas Belanda, que juega en el Galatasaray de Turquía.
Debe ser muy bueno, porque a Diego Lainez lo pagaron, dijeron, como 10 millones, ¿no? Entonces,
no, 15, pagar, 15, 15 millones.
15 millones.
El mensaje.
El turco debe ser un fenómeno. Si no, de otra manera.
El mensaje
no
lo
es francés. Es francés. Juega en
Turquía.
El mensaje es que el Betis se quiere deshacer de Lainez. Que no tiene paciencia con Lainez. Ese es el mensaje. Es un futbolista de 19 años, lo va a terminar transfiriendo tan barato. No sé cuánto sale el jugador francés. No sabemos el valor, pero da una sensación años. Que, digo, no tengo plata y tengo un jugador. Por eso, 30 años no puede estar cotizado muy alto. No puede tener una alta cotización. Bueno, o sea, acá se quiere deshacer de Lainez, sino golpe duro para Lainez.
Que tampoco pagaron 15, eso es lo que a mí me dice. Que aquellos 15 era para darle resalte y para... No pagaron 15. No pagaron 15, Pereira. Habrán pagado
5. No me extrañaría,
Bien pagado.
No me extrañaría, exactamente. Es para dejar la sensación de que se vendió bien. Y no que se critique porque por cuánto, por 5, lo regalaron, lo vendieron muy barato.
¿Cómo lo van a ofrecer ahora por un hombre de 30 años?
Ahora,
si pagaron 15.
El Betis busca experiencia y con Diego Lainez no la tiene, si busca un jugador de 30 años. Pero esto sería muy peligroso para Diego Lainez, porque ir a jugar a Turquía, al Galatasaray, no es fácil, más para un jugador como él, que todavía le falta tener rodaje. Ahí la situación es complicada muchas veces con el público, hay mucha presión, y sería
una presión bárbara ahí.
En su carrera, cuidado con eso.
Bueno, ¿vieron el fútbol alemán este fin de semana?
Sí, señor.
Sí, la victoria goleada del Bayern Múnich. Sí.
Qué difícil. Tanto, ¿no? Debo de admitir que no me termina de enganchar el fútbol alemán. No me termina de enganchar.
Tampoco.
¿Por qué? No sé. Porque después generamos opinión alrededor del fútbol alemán de un nivel altísimo. Pero no sé. Yo, por ejemplo, no percibí, pero hay gente que dice que los jugadores no están poniendo el 100%, que juegan con miedo, que tienen temor por el tema del COVID-19. ¿Ustedes lo vieron de esa manera?
Sí, yo lo creo así.
Me da esa sensación, sí. A mí me transmite esa sensación. Primero veo una cosa que es más personal que colectiva. Es más de cada jugador y no de una idea, por supuesto, de que el equipo, muchachos, vamos a presionar menos o vamos a marcar dando cierto espacio al rival. No, es una cuestión de cada uno. Algunos sí, otros no. Pero me deja esa sensación. Quizás uno tiene el ojo un poco más detallado en ese tema. Pero me parece que sí, que algunos tratan de cuidarse por una cuestión lógica, es entendible.
Sí, a mí no me dejó esa sensación. Me parece que la displicencia que se nota por momentos, yo la comparo con esos primeros partidos cuando los futbolistas vienen de una larga pretemporada, donde todavía no tienen el ritmo para competir al más alto nivel. Yo lo veo así, pero en cuanto a la marca, yo no he notado ninguna diferencia. Yo lo veo muy, muy normal.
A mí me parece que sí, que es así, que no se está marcando lo mismo que antes. La cantidad de goles que han anotado los equipos lo demuestra, y aparte la cantidad de goles que hay en el área chica. En el área chica, goles de cabeza, se han visto varios. Y ahí es cuestión de que el arquero no sale y que el defensor tampoco está haciendo su mejor
parece
trabajo.
Parece la
MLS, ¿no? Bien,
como la MLS, seguro.
Muy buena, sí. El equipo que más me gusta como juega, Dortmund. El jugador que más me ha impresionado, dos. Son laterales. Hakimi, el lateral derecho del Dortmund, que pertenece al Real Madrid. No entiendo cómo dejaron ir. La verdad que a veces tienen ojo, no sé, en el. Bueno, no sé dónde, los que toman esas decisiones. Y lo de Alfonso Davies, izquierdo en el Bayern Múnich, sentó a Lucas Hernández, que después entró para jugar de zaguero. El ex jugador
que costó
del Atlético
80 millones
Madrid.
De euros. Ustedes que elogian al Bayern Múnich, un lateral, 80 millones de euros.
Sí. Hasta mañana, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.